presente. El expediente comenzó a trabajarse a primeros del mes de septiembre y tras el parón irremediable que se produce en el mes de diciembre y enero por el cierre presupuestario y el comienzo del ejercicio siguiente, a primeros de febrero estaba ya el primer borrador cuadrado a disposición de los 21 concejales que componemos este pleno. Se hicieron posteriormente algunas correcciones de errores y, en la medida en que fue posible, modificaciones tras las propuestas o consideraciones que realizaron tanto compañeros del equipo de gobierno como también el Grupo Popular, al que también agradezco su aportación. Y quedando finalmente el expediente totalmente completo hace aproximadamente 2 semanas. El expediente se compone de 70 documentos, que son la memoria del presupuesto que elabora Alcaldía, el informe económico financiero, en este caso que elaboro yo, el informe del cumplimiento de los objetivos de estabilidad, regla del gasto y endeudamiento, el informe de intervención, las bases de ejecución del presupuesto, el estado consolidado del presupuesto del ejercicio, tanto del Ayuntamiento como de los tres patronatos y la empresa 100% municipal Servicios Públicos de Priego, los estados de gastos tanto del Ayuntamiento como de los tres organismos autónomos, los estados de ingresos tanto del Ayuntamiento como de los tres organismos autónomos o patronatos, los resúmenes por capítulos tanto de gastos como de ingresos del Ayuntamiento y los tres organismos también, las plantillas presupuestarias de personal, tanto de funcionarios como personal laboral y también personal temporal, en las que tanto se trabajó en el ejercicio anterior y que se han seguido depurando en este año para que pudiese tener una correlación total con la relación de puestos de trabajo. Los anexos de inversiones, tanto del Ayuntamiento como de los tres organismos autónomos, también constan el expediente, el estado de la deuda, los anexos de beneficios fiscales, de convenios con administraciones públicas, los estados provisionales de las dos empresas mixtas, Aguas de Priego SL y GEIS 96 SL, así como las cuentas provisionales que acabamos de aprobar de Servicios Públicos de Priego SL, igualmente los tres informes sobre el cumplimiento de objetivos de estabilidad de las tres empresas y, finalmente, todos los documentos relativos a la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y los tres organismos autónomos, tanto del ejercicio 2017 como del ejercicio 2018. El presupuesto consolidado para este ejercicio 2019 se presenta con superávit, asciende a 18.026.048,18 € en ingresos y 17.959.546,60 en gastos. Los ingresos se dividen en 17.195.073,33 en operaciones corrientes y 830.974,85 en operaciones de capital. 17.270.073,33 € son ingresos no financieros y 755.974,85 € son ingresos financieros. Los gastos, a su vez, se dividen en 15.228.004,70 € para operaciones corrientes y 2.731.541,90 para operaciones de capital. 16.409.201,78 € son gastos no financieros y 1.550.344,82 € son gastos financieros. Pasando ya a los ingresos, el pasado mes de octubre se tomó la decisión de no subir ningún impuesto, tasa o precio público. Esta es una decisión difícil de tomar cuando la realidad es que los gastos fijos que tiene el Ayuntamiento no paran de subir cada año: electricidad, combustible, gastos de personal, mantenimiento. Además, también se decidió mantener todas las bonificaciones existentes en la ordenanza, que ya se llevaron a niveles máximos en el ejercicio anterior, y de hecho es de destacar que en este ejercicio se prevé que se apliquen beneficios fiscales a los ciudadanos por importe aproximadamente de 723.000 €, tal y como se deriva del anexo de beneficios fiscales que consta en el expediente. La verdad que es una cantidad pues nada desdeñable. Las previsiones de la mayoría de los conceptos de ingresos se han realizado conforme a los derechos reconocidos netos que existían a 31 de octubre de 2018. Posteriormente se corrigieron con los obtenidos ya finalmente a 31 de diciembre de 2018 para ajustar al máximo posible a la realidad. La cuantía global de ingresos crece un 4,79% con respecto al ejercicio anterior. En el capítulo 3 se produce un decremento, a destacar en la aplicación sanciones de tráfico y otras sanciones. Y en cuanto a la subida, destaca la prevista en el capítulo de transferencias corrientes, al haberse contemplado la posibilidad de que suban en un 7,6% los ingresos que este ayuntamiento recibe de la participación de los ingresos del Estado. así como también el incremento en otras transferencias provenientes de la Administración autonómica, ya comprometidas en la etapa anterior, como son las destinadas a ayuda a domicilio o el centro de atención temprana. En relación a los ingresos de capital, también se ven incrementados al haberse previsto en este ejercicio 2019 acudir a financiación bancaria en importe de 755.974,85 €, de modo que se puedan asumir proyectos de inversión importantes, pero siempre, por supuesto, sin aproximarnos a usar todo el margen de endeudamiento del que podría disponer este ayuntamiento, de modo que se pueda recurrir a él en el momento en que la esperada remunicipalización del agua lo requiera. Pasando ya al estado de gasto, este se incrementa con respecto al ejercicio anterior un 4,70%, crecen tanto los gastos corrientes como los de capital. El único capítulo que decrece es el capítulo 3 de gastos financieros, debido a la progresiva reducción del nivel de endeudamiento y los bajos tipos de interés que existen en la actualidad. Crecen los gastos de personal, debido a las dos últimas subidas procedentes de la Administración Central, un 1,5% de todas las retribuciones en el ejercicio 2018, más un 0,25% más a partir del mes de julio y un 2,25% para este ejercicio 2019. También sube el capítulo 2 de gastos en bienes y servicios corrientes, el capítulo 4 de transferencias corrientes y el capítulo que mayor incremento experimenta es el capítulo 6, inversiones reales, creciendo un 40,21%. Existe un mayor nivel de inversión en este proyecto de presupuestos con recursos propios y también con financiación bancaria. Las inversiones previstas para este ejercicio en el anexo de inversiones del expediente ascienden a 1.103.596,90 €. De dicho importe, 272.622,05 € se pretende financiar con recursos propios y 755.974,85 € con préstamo, como he mencionado anteriormente. Algunos proyectos de inversión a destacar son la terminación de los vestuarios de la ciudad deportiva, previo se realizará una fase que está a punto de comenzar, inversiones de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público, actuando en barrios completos como el barrio de las Caracolas, una primera fase de remodelación del Parque Ángel Carrillo, proyecto que procede del proceso de presupuesto participativo celebrado con ocasión de este proyecto, una segunda fase de construcción de una nueva piscina municipal cubierta, la primera también comenzará próximamente, la remodelación del edificio de la Jefatura de la Policía Local, demandado desde hace años, la construcción de un parque de calistenia, así como otras inversiones en remodelación, vallado y reposición de suelo en parques públicos y parques infantiles, la mejora de las zonas de carga y descarga en las zonas comerciales, la adquisición de instrumentos para la Escuela Municipal de Música y Danza, o inversiones de reposición en caminos rurales, entre otras. A dichos proyectos del anexo de inversiones hay que sumar, para tener una idea del volumen global inversor que se prevé para este ejercicio, las subvenciones que proceden de otras administraciones, como puede ser Profea, Plan de Aldea o Fondos FEDER, y hay que sumar también los remanentes de financiación afectada incorporados de ejercicios anteriores, con los que hay proyectos en marcha tan significativos como pueden ser la construcción de casi 300 nichos en el cementerio municipal, que empieza la semana que viene, si no pasa nada, la mejora de la eficiencia energética en el Teatro Victoria o la restauración de la Torre 1, Lienzo 1 y Torre 2 del Castillo de Priego. Por último, en cuanto al gasto, destacar para este 2019 un incremento significativo en algunas políticas de gasto concretas, que son la 13, 17, 23, 34 y 45, que son las referentes a la seguridad y movilidad ciudadana, medio ambiente, servicios sociales y promoción social, deporte e infraestructura. Quiero también resaltar que es el primer ejercicio para el que hubo un compromiso firme de destinar o reservar un importe concreto a proyectos o iniciativas que resultaren del proceso de presupuesto participativo. Este importe era 250.000 €. Y se ha mantenido dicho compromiso, incluyendo en este presupuesto hasta 7 propuestas diferentes resultantes de aquel proceso. En relación a personal, independientemente de que ahora la concejal delegada de personal comente algo, si lo cree oportuno o en el expediente que veremos a continuación de la relación de puestos de trabajo, de la RPT, decir que se ha continuado el importante trabajo que se realizó el año pasado para conseguir que la plantilla se adecuase a la RPT. Se han dotado los créditos necesarios para dar respuesta a diferentes necesidades de adecuación de los puestos a las funciones desempeñadas, como puede ser el caso de los auxiliares administrativos, y también para cubrir las plazas que hay vacantes, como es el caso de los efectivos de la policía local jubilados recientemente. Bien, pasando a los patronatos, los presupuestos de los tres organismos autónomos, patronatos municipales, se presentan con importes similares al ejercicio anterior. El Patronato Adolfo Lozano Sidro cuenta con un presupuesto de 75.280 euros. El Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora y Torres, 37.500 euros. Y Víctor Rubio Chavarri, 42.422,72 euros. El expediente cuenta también con las cuentas previsionales para el ejercicio 2019 de las empresas mixtas Aguas de Priego, SL y GEIS 96SL, así como la empresa 100% municipal Servicios Públicos de Priego. Las tres se encuentran en equilibrio financiero con resultados positivos. En el caso de Aguas de Priego, un poco más ajustado, con un resultado de 6.127,49 euros. GEIS se presenta con un resultado del ejercicio previsto de 48.697,21 euros. Y Servicios Públicos de Priego SL prevé para su primer ejercicio completo de actividad unos beneficios de 68.370,31 euros. Hablando de los objetivos de estabilidad, endeudamiento y gasto, el informe de intervención concluye que, en términos generales, el expediente se adecua a las necesidades o a las exigencias legales del procedimiento establecido, proponiéndose un presupuesto general equilibrado y que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que, al margen de algunas observaciones realizadas, se fiscaliza de conformidad. Según las previsiones de ingresos y gastos, se derivaría, conforme el informe de intervención, un ahorro bruto positivo de 2.487.657,05 euros y un ahorro neto de 743.480,08 euros, lo que supone un 4,36% de los ingresos corrientes ordinarios. De producirse un nivel de ejecución presupuestaria similar al de los últimos ejercicios, se cumpliría con el objetivo de la regla del gasto, así como con el plan de reducción de deuda aprobado por el Pleno en 2015. La deuda disminuye con este presupuesto un 9,16% en el periodo de 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019, pasando en términos absolutos de 8.668.456,95 a 7.874.086,98. En términos relativos, la deuda viva quedaría a final del ejercicio en el 46,20% sobre los ingresos corrientes ordinarios. Y no se estima necesidad de contratar ningún tipo de póliza de crédito a corto plazo en este ejercicio 2019. Bueno, es un presupuesto que puede ser menos llamativo o político que lo realizado en otra época, pero que da respuesta a muchas necesidades y que se realiza pensando en la operatividad del mismo. Es un presupuesto social, existen incrementos económicos importantes en asuntos como ayuda a domicilio, ampliación de jornada para trabajadoras sociales, etcétera. Es un presupuesto que ha sido participativo, también como antes he comentado, que da estabilidad a algunos programas que se iniciaron en los primeros meses de gestión del actual equipo de gobierno, como puede ser el programa de rehabilitación de vivienda. Un presupuesto que vuelve a reflejar, como en el ejercicio 2018, una alta colaboración institucional con otras administraciones, que como principal reto de este presupuesto hablaríamos de la ejecución de los proyectos de la EDUSI, la remunicipalización de los servicios, y sobre todo un presupuesto que realiza un reparto justo de los recursos al objeto de conseguir una gestión eficaz y eficiente. Antes de acabar, quiero recordar, para que además así sea más fácil que conste en el dictamen, que con nuestro voto no solo estaríamos aprobando inicialmente el proyecto de presupuesto y acordando su exposición pública por el plazo establecido, sino que también aprobaríamos la masa salarial del personal laboral, la plantilla de personal, el techo de gasto y las bases de ejecución del presupuesto, en las cuales pues, se han hecho para mayor agilidad y adecuación a la ley algunas modificaciones que se vieron en Comisión de Hacienda. Termino pidiendo el voto favorable de todos los grupos municipales a este proyecto de presupuestos para el ejercicio 2019, con el convencimiento de que, a pesar de no haber llegado con la antelación que hubiera sido deseada o que no hubiera gustado a todos, es un presupuesto útil para el municipio que da respuesta a las necesidades del mismo y que podrá hacer suyo cualquiera que sea la corporación que se forme a partir de las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Gracias.
Gracias, presidenta del área de Hacienda. Pasamos ahora a las aportaciones de los grupos municipales para intentar organizar un poco Si os parece bien, 10 minutos, un máximo, ¿no?, de 10 minutos en dos turnos, si lo veis conveniente. Empezamos por Participa Priego.
19-22. Buenas tardes. En primer lugar, la bienvenida al nuevo compañero Antonio Barrientos, y darle también desearle la mejor de la suerte en este plazo, que aunque vaya a ser breve, también le deseo la mejor de la suerte. En primer lugar, en este proyecto de presupuesto me gustaría felicitar y dar las gracias tanto a la concejala de Hacienda como a los trabajadores que han estado trabajando durante todo el área de Hacienda, y no solo en Hacienda, sino en el resto de delegaciones, para que podamos tener el presupuesto municipal. Sé que no es fácil porque somos muy diversos, somos a nivel político. Ella quiere, obviamente, aunar no solamente la de los tres grupos municipales del equipo de gobierno, sino también aportaciones de la oposición. Posiblemente, pues si yo estuviese gobernando solo, no presentaría este presupuesto. Lo mismo diría el PSOE y lo mismo pues podrían decir las compañeras del Partido Andalucista. Pero de eso se trata la política, creo que, o de eso se tiene que tratar la política, de que personas diversas y personas que no pensamos en alguna ocasión en lo mismo, que tenemos diferencias, que tenemos distintas formas de ver la política, distintas filosofías políticas, podamos llegar a acuerdos y, en definitiva, acuerdos que tengan que ser positivos para la ciudadanía, para las vecinas y los vecinos del municipio. Y por segundo año, pues conseguimos sacar adelante, si todo va como se prevé, un presupuesto municipal, tres grupos municipales bastante distintos que estamos cogobernando los tres. Es un presupuesto que puede que nos llegue este año tarde debido a la circunstancia de que estamos hablando de un año electoral. No es raro, por supuesto, que lleven presupuestos en estos meses de marzo. Eso estamos viendo todavía noticias de ayuntamientos que están aprobando los suyos. Sin que nos suene excusa, yo creo decir que no creo que haya sido ni mucho menos la voluntad política. Han existido pues distintos condicionantes externos, también, por ejemplo, a nivel general, ¿no?, presupuestos generales que no han ayudado tampoco a poder haber tenido este borrador un poco antes, ¿no? Es un presupuesto que yo creo que marca con una línea emprendida en el año anterior y en el que se reproducen algunas cuestiones. Por ejemplo, hablamos del capítulo 1, que hablaba la concejala también, de las subidas salariales que se vienen produciendo en los últimos años, subidas que siempre son equitativas y que en los últimos tiempos no han sido como al principio de esta legislatura, que se venían siendo del 1%, sino que se han visto todavía más incrementadas estas subidas salariales, que incluso propician, debido a una cuestión sindical también de acuerdos de mesas, que exista cada vez una mayor brecha salarial en el ayuntamiento. También se ha visto, obviamente, aumentado por el tema de las contrataciones temporales de programas incluso de otras instituciones que trascienden el ayuntamiento. Quiero destacar, como ya ha dicho también la concejala, la cuestión de la participación ciudadana. Creo que este ha sido el presupuesto más participativo de todos los que ha habido en la historia de nuestro municipio. Lo es porque por primera vez hemos tenido unos presupuestos participativos con una partida cerrada desde el principio, con un compromiso político desde ese comienzo, que además se ha visto respetada, que se ha terminado respetando, y unos presupuestos participativos en los que han participado, bien de forma activa o de forma pasiva, cerca de 700 personas y que han contado este año con asambleas también como novedad en centros educativos, con el objetivo también de formar a los jóvenes y a las jóvenes en participación ciudadana y que, sobre todo, no solamente se conozca el ayuntamiento, sino que se proponga y se sea proactivo en la construcción de nuestro municipio. Así, cuestiones como inversiones en la nueva piscina, que se ven reflejadas, o en el propio en la barriada Ángel Carrillo, unos vecinos que se han movilizado bastante para poder conseguir llevar a cabo inversiones a su barrio, servicios de taxis para aldeas, incrementos de bus, oferta de ocio joven, cursos para desempleados y desempleadas. Han terminado saliendo directamente de estos encuentros participativos y de las votaciones tanto online como presenciales, dando un sentido al final a este proyecto que sin una vinculación política no tendría. No tendría ese sentido y, sobre todo, contribuiría a generar todo lo contrario a lo que es participación. Otras partidas, como las de un parque de calistenia, aunque no ha salido de los presupuestos participativos, también salió directamente de propuestas ciudadanas a través de recogidas de firmas. Por lo tanto, pienso y lo quiero decir que este gobierno municipal ha escuchado a la gente. Eso sí, dentro de que siempre, sin darnos tantos golpes a los pechos, existe muchísimo margen de mejora todavía y se debe, de hecho, seguir mejorando. Por supuesto, no se construye Roma en un día, pero creo que vamos dando pasos adelante en la materia de participación. Se dan también otros proyectos históricos, hemos hablado también de la cuestión de la piscina municipal, que está costando mucho sacar adelante, pero que esperamos que este año sí podamos iniciar la obra y tengamos una primera fase muy pronto, así como la terminación ya prevista en los presupuestos íntegramente de los vestuarios, del nuevo módulo de vestuarios. En otras partidas, por ejemplo, hemos continuado apostando por los programas de adecuación de vivienda, también de una bolsa de viviendas vacías destinada a alquiler social, y la idea es que se puedan adherir a los programas de adecuación de vivienda estas personas que pongan a disposición para alquiler social estas viviendas. Un ayuntamiento que debe apostar por áreas de contenido transversal, como son los servicios sociales, como son en la cultura, como en la juventud también, el deporte, y creo que esto se ha visto reflejado en el presupuesto. De hecho, ahí se ven las partidas, se pueden ver las comparaciones con otro año. Por supuesto que entiendo que todo es mejorable, ¿no? Y además teniendo en cuenta que, como he dicho antes, somos tres grupos distintos con una ideología y con una distinta forma de ver las cosas. Creo que por segundo año se ha conseguido un presupuesto que nos puede representar a todas y a todos. La política del futuro debería de ser esto, debería de estar basada más en el diálogo y no en las imposiciones, no tanto en las líneas rojas y tampoco en los vetos, que es, digamos, el ejemplo que día a día vemos los ciudadanos y las ciudadanas en nuestros medios de comunicación. En democracia quiero pensar que todas las personas tenemos algo que aportar desde el principio y también desde el respeto y desde la diversidad que todos tenemos. Ojalá, yo creo que este ejemplo se debería de expandir, y este ejemplo de este tripartito, ¿no?, como algunas veces de forma despectiva se nos dice, debería de ser extensible. Y yo creo que eso serviría para que la gobernabilidad de muchas instituciones creciera, ganara mucho, y que además la percepción de la gente, que es la que al final es la que tiene la última palabra, también mejoraría la percepción de la gente, yo creo, sobre las políticas y sobre la clase política. En cuanto al sentido del voto, no lo he dicho, pero bueno, voy a mantener el voto del dictamen de la Comisión de Hacienda a ser a favor de los presupuestos, aunque bueno, luego, como hay el segundo turno, tenemos la oportunidad.
Segundo turno, si se considera necesario. Pasamos. Grupo Andalucista.
Buenas tardes. En primer lugar, darle la bienvenida a nuestro compañero Antonio Barriento y agradecerle que volvamos a sentarnos otra vez juntos en este salón de pleno. En cuanto al presupuesto, voy a ser breve, ya que mi compañera Alba, no voy a entrar en cifras, ya que ella ha expuesto de forma detallada lo que consiste cada uno de los capítulos, tanto del presupuesto de ingresos como de gastos, así como de los diferentes patronatos. Y yo sí voy a, en primer lugar, quería agradecer de forma personal, en primer lugar, a ella, porque se toma el reto del presupuesto como si fuera su hijo, es que realmente así lo vive. Entonces, quiero agradecerle a ella el trabajo, la dedicación, el rigor, la fortaleza, en los momentos adversos, porque hay mucho a lo largo de la elaboración de un presupuesto, porque se tiene que hablar con diferentes compañeros que forman parte del equipo de gobierno, como bien ha dicho David, cada uno tenemos una ideología política diferente, pero ella sabe consensuar la ideología de todos y hacer que al final salga un presupuesto único, con el mayor consenso posible, y que nadie quede molesto o enfadado por el resultado del mismo. Entonces, gracias, porque sin ti la verdad es que la elaboración del presupuesto sería complicada. En segundo lugar, a los técnicos. Está aquí presente el señor interventor, agradecerle sus mañanas y las tardes también dedicadas a la elaboración del presupuesto. Es su trabajo, efectivamente, pero creo que cuando uno le gusta lo que hace y lo vive, pues le pone el doble de empeño, y en este caso sucede así. A Secretaría, a Contratación, a las diferentes áreas también y al resto de corporaciones, al resto de compañeros de la corporación, tanto a los del equipo de gobierno como también al partido de la oposición, que sé que cuando se está en la oposición se estudia el proyecto de presupuesto de otra manera. Seguramente a ellos este no sería su presupuesto, estoy convencida de ello, pero sé que lo habrán estudiado con detenimiento. Como bien ha resaltado David, se trata de un presupuesto participativo, en el que se ha dado participación a esas más de 700 personas y por primera vez se recoge, y era importante porque era una demanda que venía haciendo la sociedad, es decir, no consiste solamente en que hablemos de participación, porque una cosa es hablar de participación, pero decían, vale, pero ¿qué cantidad se va a reservar del presupuesto a esas cuestiones, ¿no?, que aporta la ciudadanía? Y que al final no olvidemos que el presupuesto se hace para gobernar una ciudad, ¿no? Pues la primera vez que se determina una cuantía y se dice que son esos 250.000 euros que están reservados a cuestiones que se aporten de las diferentes de esos presupuestos participativos. Está, como ha dicho bien la concejal de Hacienda, la delegada del área, está basado en realidades. Ojalá y seguro que a todos los que nos sentamos aquí, en este caso a los 20 que nos sentamos hoy aquí, nos gustaría hablar de un presupuesto de, como en años anteriores, ¿no?, de 21 millones de euros, efectivamente, porque 3 millones de euros en un presupuesto se nota muchísimo. Entonces, nos gustaría que Priego volviera a tener ese volumen de manejo de esos 21 millones de euros y que no estuviéramos en los últimos años que hemos estado en estos 17, 18 millones, que la verdad es que a la hora de elaborar un presupuesto es muy complejo. Porque, como bien decía Alba, los gastos corrientes de este ayuntamiento son muchos. Y si nos encontramos con una situación de crisis como la que se ha vivido en estos últimos años, en el que el ayuntamiento es sensible o las corporaciones que han pasado por este salón de pleno son sensibles a las necesidades sociales y deciden no aumentar ni los impuestos, ni las tasas, ni los precios públicos, es complejo cuadrar un presupuesto y que no haya un déficit en el tema de gastos. Dicho esto, simplemente en relación al capítulo 1, que es el que compete a esta delegada como delegada del área de personal, decir que existe una correlación entre los créditos que se consignan en el capítulo 1 de gastos de personal incluido en el presupuesto, así como el anexo personal de esta entidad local, que está elaborado por la Oficina de Contratación Laboral y Nóminas para este ejercicio económico, que se han consignado los créditos que son necesarios para hacer frente a la subida salarial que reguló el Real Decreto Ley 24/2018 de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribución en el ámbito del sector público. Concretamente, dicha subida para el año 2019 es de un 2,25 respecto a las retribuciones de 31 de diciembre de 2018. Adicionalmente, se incrementará un 0,25% más, pero ello a partir del mes de julio de este año y siempre y cuando está relacionado con la evolución del Producto Interior Bruto. La cuantía, el incremento que supone para este presupuesto el ejercicio 2019, está en un 4% y va sobre todo relacionado, como ya he dicho, en el incremento de esta subida salarial, que al final es algo que es obligado tanto a través de la ley de presupuesto, bueno, en este caso no es la ley de presupuesto general del Estado, sino el Real Decreto Ley, ya que el Estado no tiene presupuesto, cuenta con un presupuesto prorrogado, pero así como también el convenio colectivo y el acuerdo marco que este ayuntamiento tiene obliga a aplicar esa subida salarial de forma imperativa. En cuanto a la previsión de gasto de personal, debemos destacar una serie de cuestiones. La paga extraordinaria del ejercicio 2012, como bien sabéis, se dejó de pagar en el ejercicio 2012 y se ha ido abonando a partir del año 2015, estando en este momento abonada ya en su integridad. En cuanto a los contratos sociales, que se mantiene la cuantía existente del año 2018, es decir, los 180.000 euros, si bien parte de dichos créditos, en concreto 85.581 euros, se destinan a completar Programas propios de la Administración Autonómica, conocidos como el Emplea Joven, el Más 30, Más 45 y Más 55. Al no financiar la misma, las diferencias salariales de las categorías más bajas, tras la reciente subida del salario mínimo interprofesional. En cuanto a las contrataciones temporales, se pretenden realizar en el 2019, que quedan desglosadas el anexo de personal temporal y que son similares a las llevadas a cabo en el ejercicio anterior. En cuanto a las plazas de administrativo, se consignan créditos para medio año para 20 plazas de administrativo, que la idea es que se puedan cubrir por medio de promoción interna. En cuanto a las plazas de policía local, se consignan créditos para 3 meses de 2 plazas de policía de agentes que están vacantes por jubilación de sus titulares, así como 2 plazas nuevas, y del mismo modo se consignan también los créditos necesarios para la creación de un puesto de oficial de policía mediante la conversión de una plaza de agente que ya existe y vacante por defunción de su titular. Se mantienen también los créditos de los puestos cuyos titulares se encuentran en excedencia, así como los agentes y oficiales que ya están jubilados, con el objeto de que aparezcan y se recojan en la oferta de empleo público que saldrá al mes de aprobación de este presupuesto. Se produce también un incremento de la jornada de las trabajadoras sociales en relación al cumplimiento de una sentencia del Juzgado de lo Social, así como también a un expediente administrativo que consta en este ayuntamiento del año 2017. Y en cuanto a las productividades, como ya se hiciera en el ejercicio anterior, constan en el expediente desglosadas por programa. La bolsa genérica de productividad de empleados municipales se mantiene en 10.000 euros para cubrir necesidades imprevistas, y el importe global también se ve decrementado, derivado fundamentalmente del hecho de consignar simplemente la diferencia entre 30 plazas de administrativo, de auxiliar administrativo con administrativo, teniendo en cuenta esa promoción interna. En cuanto a estas productividades, sí, esta delegada quiere resaltar la necesidad de la próxima corporación que entre de la elaboración de un reglamento de productividad que pueda determinar de una manera objetiva y cuantificable cuáles son esos criterios, ya que el artículo 70 del acuerdo marco, del vigente acuerdo marco, determina una serie de cuestiones, pero sí que es cierto que deben de establecerse de una manera más objetiva y más concreta. Y en último lugar, en cuanto a la hora extraordinaria, se han consignado créditos únicamente para cubrir la hora extraordinaria de la policía local en el ejercicio 2019. Como ya he dicho, no voy a entrar en el desglose de partida por partida o capítulo por capítulo, porque ya lo ha hecho mi compañera Alba, pero quiero terminar ahondando en ese agradecimiento especialmente a ella, a toda su área y a los compañeros que hoy nos sentamos aquí en este salón de pleno. Muchísimas gracias.
Gracias, Ana. Por el Grupo Socialista, Inmaculada Román.
Buenas tardes. En primer lugar, darle la bienvenida y desearte lo mejor. Creo que te estrenas ya sabiendo y creo que en uno de los plenos más importantes, ¿no?, que es el que tenemos hoy. Así que mucha suerte. Y bueno, pues, como han hecho el resto de mis compañeros del equipo de gobierno, no puede ser de otra manera que empezar agradeciendo a nuestra compañera Alba, concejal de Hacienda, por su trabajo y su esfuerzo. Es el pegamento que nos une a todos y a todas, haciendo posible ese consenso del que ella ha hablado y al cual es debido al debate y a la deliberación, no a la discusión, sino al trabajo en equipo, con un único y claro objetivo: facilitar y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, sin diferenciar dónde residan y sin ninguna otra pretensión, ni interés individual ni clientelista. Eso es lo que este equipo de gobierno pretendió ya en el año 2017, cuando en común presentamos unas aportaciones al presupuesto, con el presupuesto del 2018 y ahora con la propuesta del 2019, en la línea que nos marcamos desde el principio: trabajo, trabajo y más trabajo. Una previsión de ingresos que, como ya ha comentado la concejal de Hacienda, supone un incremento del 4,79%, pero que sin que suponga un incremento a los impactos, tasas y precios a nuestros vecinos. Al contrario, se aplican beneficios fiscales alrededor de los 723.000, una tarea realmente difícil y complicada, cuando los gastos siguen aumentando y cuando el gasto de personal supone casi el 50% de la partida del presupuesto. una previsión de gastos que supone un incremento del 4,70%, principalmente, como ella ha comentado, en gastos de seguridad y movilidad ciudadana, medio ambiente, servicios sociales y promoción social, deporte e infraestructura, y que contempla también políticas activas de empleo. Aunque, como tantas veces nos ha recordado el grupo del Partido Popular, son competencias de la Junta de Andalucía. No sé si ahora seguirán pensando lo mismo, ya que dentro de las primeras medidas que han tomado en el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, un tripartito, ha sido que los ayuntamientos y en general, en particular el Ayuntamiento de Priego, tengamos que aportar en torno a 85.000 euros para que no se vean afectados ni reducidas las contrataciones del programa EMPEA, que era en principio a coste cero. Apostando por emprendedores, por personas emprendedoras y empresarios, con una nueva orden de ayuda que les permita iniciar su actividad, crecer, modernizarse y abrirse a nuevos mercados. Porque no debemos olvidar que vivimos en una economía global y que hay que ir donde están las oportunidades. Aunque esto no le guste mucho al grupo de la oposición, al Partido Popular, ya que de una de sus propuestas al borrador del presupuesto ha sido que eliminásemos el crédito de la partida de emisiones comerciales. Unas inversiones importantes que ascienden a la cifra de 1.103.596,90 euros, un incremento del 40,21% en proyectos de gran importancia en el ámbito de barrios, barrios más desfavorecidos, deporte, zonas públicas, para el comercio, mejorando las zonas de carga y descarga de zonas comerciales, culturales, en agricultura, mejorando su infraestructura. Recordarle también al grupo de la oposición que aquí se recogen los proyectos cofinanciados con los fondos FEDER, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral, que no es un extraterrestre que está fuera del presupuesto y que no se oculta nada. En resumen, un presupuesto que plantea una gestión eficaz y eficiente de los recursos, justo, equitativo y, como no podía ser de otra manera, social. Y, como bien ha dicho David, participativo. Se tiene en cuenta la opinión de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas, pensando siempre en los más desfavorecidos y potenciando los sectores estratégicos de nuestra localidad, que en definitiva son los que crean riqueza y empleo. Esto es, apostamos por nuestros sectores como la industria agroalimentaria, mediante ese centro de interpretación del aceite, al cual el grupo de la oposición tampoco ve con buenos ojos, el turismo, el comercio y el sector de la confección, el gran olvidado en los últimos años. En definitiva, trabajar para un Priego más seguro, más sostenible, sustentable, saludable y social. Como no puede ser de otra manera, nuestro voto es a favor.
Gracias, Inmaculada. Por el Grupo Popular, ¿quién interviene? Juan Ramón.
Bien, quería empezar como han empezado el resto de portavoces, dándole la bienvenida a mi compañero Antonio y agradeciéndole que haya aceptado volver y que nos ayude a completar nuestro grupo de 10 concejales, porque la verdad que, tal y como está la política últimamente, esto es de valientes, pero si los militares no son valientes, yo no sé ya qué nos quedaría. Y también quería comentar que, después de la intervención de la concejala de personal, entiendo que más o menos estamos tratando el punto 3 y el 4. Vale, como se ha hablado del tema de personal, bueno, pues mejor porque… Vale, pues como decía, no creo que necesitemos un segundo turno y más con el tono que se está utilizando en este presupuesto, pero bueno, si hubiera ese segundo turno lo pedía para que lo hiciera mi compañera. Bueno, pues yéndonos a la intervención del presupuesto, hoy día 28 de marzo se trae este presupuesto para el año 2019, 9 días más tarde que en el presupuesto de 2018 y con 5 meses de retraso con respecto a lo que marca la ley y con respecto a lo que el señor Mármol exigía cuando estaba en la oposición. Un proyecto de presupuesto que, como los ciudadanos ya saben, es ese documento político que es el documento, el proyecto más importante para un equipo de gobierno, porque en él se acaban marcando las líneas estratégicas de los concejales que se sientan en la presidencia del Pleno y que hace que nuestra función sea, la función del político sea algo más que la de meros tramitadores burocráticos que en muchas ocasiones, cuando no existe la política, acabamos siendo simplemente personas que firman documentos. El análisis del presupuesto que hoy debatimos y que presumiblemente, como decía el señor López, saldrá aprobado por el tripartito, merece ser analizado no solamente en el contexto de sus propios datos, sino también en el contexto político de lo que hemos vivido en este mandato. y más teniendo en cuenta de que estamos a menos de 2 meses de que finalice estos 4 años. Este mandato de 4 años, que empezó en el año 2015, por primera vez, este ayuntamiento gozaba de una estabilidad económica que le permitía afrontar retos de futuro. Ya teníamos que dejar de pensar en eso que pasó en el año 2011, en el que hasta 7 millones de euros de remanente negativo de tesorería. Teníamos que dejarlo atrás después de mucho esfuerzo por parte de todos y podíamos empezar, por fin, a cambiar, como también ha dicho la concejala del Partido Socialista, empezar a cambiar la vida de nuestros vecinos. Por primera vez, el ayuntamiento podía ser un motor económico para los 23.000 breguenses en lugar de ser una rémora económica que pagaba su factura a 8 meses. Yo recuerdo con, no diría con simpatía, sino más bien con tristeza, cómo había gente que no quería trabajar con el ayuntamiento, había proveedores que no querían trabajar con el ayuntamiento. El primer proyecto de presupuesto que se presenta en este principio de mandato, tras 5 meses de negociación y con más de 1 billón de euros de inversiones con capital propio, por primera vez podíamos invertir con nuestro capital y no solamente con préstamos bancarios, fue bloqueado por los 3 partidos de la oposición, por PSOE, por PA y por Participa Priego. Ese presupuesto también era hijo de mi compañero Miguel Ángel Valdivia y también tenía participación, y no 700 personas, sino 12.700 votos a través de una aplicación. El segundo proyecto de presupuesto, tras 4 meses de negociación y con más de 2.862.000 euros, muchas de ellas siendo peticiones de la oposición, fue aprobado gracias únicamente a los votos del Partido Popular y conseguimos la abstención de los 3 grupos de la oposición. Estamos hablando del año 2017, tan solo unos días después de entrar en vigor, con un presupuesto recién aprobado, con una estabilidad política y económica indudable, PSOE, PA y Participa Priego presentan una moción de censura que la registran el día 21 de abril. A partir de ese momento, son 3 partidos que habían bloqueado el presupuesto 2016 los responsables de la dirección política de este ayuntamiento. Por tanto, la legislatura tiene que estar muy claramente dividida en 2 partes. La primera mitad, dirigida por María Luisa y su equipo, con una oposición bloqueando todo aquello que supusiera un triunfo político, y la segunda, con un pacto tripartito con un presupuesto recién aprobado. Por cierto, señor López, tripartito porque son 3 partidos, no es despectivo, trifachito sí es despectivo. Aunque la situación de partida sea más favorable para un equipo que para el otro, es decir, para el equipo que salió del 2017 frente al equipo que salió de 2015, hemos de poner de manifiesto que la mayoría de los proyectos que han salido adelante en estos años han sido fruto de los primeros años de mandato. La Torre del Homenaje, el Museo del Textil, acabado pero cerrado, por cierto, señora Román, si no se apoya la confesión con un Museo del Textil y ustedes llevan 2 años cerrando, no sé si eso es apoyarla, y sobre todo que alguien del PSOE hable de la confesión cuando son los responsables del CITA, me parece cuando menos sonrojante. Bueno, un punto limpio nuevo, León luchando con la serpiente de la Fuente del Rey, la primera fase del solar de la barriada de Jesús de la Columna y la obra de separativa de agua en favor de los regantes de la Vega. Y sobre todo 2 enormes proyectos, el cuartel de la Guardia Civil y los 6.250.000 euros de los fondos europeos. Como digo, ese es el resultado, el balance de este mandato, y todo es fruto del trabajo de esos 2 primeros años. Con esta situación, el pacto tripartito partía de una situación ventajosa, y me permito también decirlo, ventajista. Gracias al trabajo de preparación y de programación de los 2 primeros años de María Luisa, ellos finalizarían los proyectos y harían suyo el mérito del trabajo político. Una situación que la verdad es que a algunos nos llenó de rabia, pero por desgracia no ha sido así. El pacto tripartito, como diría la portavoz del Partido Andalucista, no se había hecho por gusto, sino que se había hecho conociendo la realidad de este ayuntamiento y marcando una serie de objetivos en un documento. Este documento, que se llama Medidas Municipales 2017-2019, era una retahíla de declaraciones bien intencionadas y, en algunos casos, si me permiten la expresión, redactada desde la ignorancia de las personas que no habían estado pendientes de lo que pasaba en este ayuntamiento cuando ellos eran oposición, porque muchas de las cosas que aquí aparecen obvian que el ayuntamiento de Priego ya estaba entre los 25 más transparentes de España. Ese documento iba a ser el pacto electoral del nuevo equipo de gobierno y yo creo que finalmente va a ser la vergüenza electoral de cara a la obligada dación de cuentas a los ciudadanos que debemos realizar al finalizar un mandato. Aquí tienen el documento que ustedes mismos redactaron. Ni una sola de las medidas que ahí se presentan se han llevado a cabo. Y al final, con ese documento, que yo creo que ustedes lo redactaron, lo guardaron en un cajón y nunca más se supo, han demostrado que su interés por gobernar no atendía soluciones para este pueblo, sino un interés personal. Pero creo que hay que analizar el gobierno de la señora Rogel, del señor Mármol, del señor López, desde un punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista objetivo como hasta ahora he hecho. Las dos ejecuciones presupuestarias han arrojado la misma conclusión. La misma conclusión que cualquier prieguense puede sacar de este mandato. Y es que Priego se ha detenido en seco y el ayuntamiento ha vuelto a ser una simple herramienta burocrática y no el motor económico que debía ser para nuestro municipio. Ustedes se creyeron desde el principio que el ayuntamiento se gobernaba solo. Que con posar en fotografía, con agasajar a los cargos del Partido Socialista de la Junta de Andalucía, con bolsa y botella de aceite, y venir a los plenos a hacer un ataque frontal contra los responsables del anterior gobierno, le iba a bastar. Y la verdad es que nos resulta muy curioso cuando en ambientes familiares o en ambientes sociales en los que coincidimos, oímos que concejales del tripartito dicen que la verdad es que no esperaban que fuera tan difícil y que no esperaban que el ayuntamiento fuera tan complicado de gobernar. Y la verdad es que eso demuestra que en dos años de oposición ustedes no intentaron aprender nada. No voy a entrar, señora Ávila, en el dato final de lo que ha supuesto para Priego el gobierno tripartito. Es verdad que en prensa nosotros hemos defendido que el dato ha sido de más de 10 millones de euros y acepto la corrección que usted me hizo tanto en prensa como en la Comisión de Hacienda. Pero tiene usted que aceptarme también que se aplica ese término que ustedes acuñaron, quizá no ustedes, pero sí algún miembro del tripartito, de que se había hecho una arquitectura financiera para maquillar esa cifra. Ya no existe austericidio económico, ya no existe terrorismo económico, como se nos llegó a decir a nosotros. Por eso digo que no voy a discutir el dato, que si usted quiere rectifico ese dato de 10 millones de euros, pero lo que es innegable es el fracaso político de este equipo de gobierno. Partidas que habían sido exigidas por ustedes y prorrogadas en los distintos presupuestos y que no han sido capaces de mover ni un solo euro en dos años. Y el ejemplo lo ha puesto la señora Román y lo vuelvo a poner yo. 100.000 euros para el Museo del Aceite, para la musealización del aceite en Priego, que se exigió en el año 2017, se volvió a poner en 2018 y ahora vuelve a venir en 2019. Y no han sido ustedes capaces ni de mover un solo panel para hacer un museo del aceite en Priego. Pero también hay partidas muy importantes que en estos dos años no han tenido ningún movimiento, como la nueva piscina municipal, los vestuarios del polideportivo, el solar de Jesús en la columna, programa de actividad en aldea, la reposición de señales turísticas, la dotación de mobiliario de la torre del homenaje y un larguísimo etcétera. La verdad es que los datos a ustedes no le avalan, pero lo que sí le avala, desde luego, es la sensación general de los preguenses de que este pacto que ustedes firmaron en mayo de 2017 no ha servido para nada, solo le habrá servido para ustedes. Sin embargo, como digo, no solamente voy a hablar del fracaso político y de lo que ha supuesto para Priego que el señor Mármol sea alcalde. Creo que hoy ustedes sí cumplen con una responsabilidad como gobernantes. Y esta es la de dotar a nuestro ayuntamiento con un presupuesto actualizado y en vigor. Curiosamente, ustedes finalizan el mandato con la madurez que le exigíamos al principio de este. Ustedes ahora saben lo importante que es tener un presupuesto. Sí, perdón. Quedan tiempo, ¿no? Ustedes ahora sí saben lo importante que es tener un presupuesto en vigor y lo grave que fue dejar a Priego sin presupuesto en el año 2016, por un puro capricho político. El presupuesto para 2019, como aquí se ha dicho, es un presupuesto ordenado. Es un presupuesto donde la voluntad política, también se ha dicho aquí, desaparece y donde los números que lo ha narrado la presidenta del área de Hacienda, y no tengo intención de repetir, son los que administrativamente corresponden. El Grupo Popular, ante el borrador recibido en el mes de febrero, hizo una serie de aportaciones y presentó una serie de dudas, que en verdad, la verdad es que a finalización de un mandato entendíamos que pedir grandes proyectos era un brindis al sol, por lo que nos limitamos a obtener respuestas frente a dudas que nos suscitaba el borrador. Por tanto, y teniendo en cuenta los plazos de este presupuesto, teniendo en cuenta que entrará en vigor a mediados del mes de mayo, en vísperas de unas elecciones municipales que se celebrarán el día 26, teniendo en consideración que muchas de esas partidas con mayor importe tienen destino el proyecto de los fondos europeos y que este proyecto debe ser encauzado nuevamente con voluntad política, con participación ciudadana y en cuanto se tome posesión de la nueva corporación de 21 concejales, nuestro voto al presupuesto va a ser la abstención. Nuestro grupo ha demostrado en todo momento, desde la oposición, una lealtad con el ciudadano. Debemos marcar bien la distancia entre la disputa política y lo que beneficia a nuestros vecinos. Por ello, nuestro voto va a ser el mismo que en el año 2018 y vamos a finalizar estos dos años de oposición sin haber votado nunca en contra, pese a todos los argumentos que podríamos tener, a un presupuesto del tripartito, pese a que hay un retraso en la presentación de las cuentas, pese a que ha habido falta de voluntad a la hora de incluir nuestras propuestas, sobre todo en el anterior borrador, más que en este, porque falta una direccionalidad política y porque incluso algunas intervenciones políticas de los concejales de gobierno, haciendo alusión a su vida inexistente de impuestos, nos han motivado muchas veces a querer votar en contra por simple frustración política. Por tanto, nuestro compromiso con Priego, con este voto de abstención, lo demostramos que es mucho más fuerte que todo esto, y por ello el voto es el anunciado de abstención. La verdad es que esperamos y deseamos que este mandato, al que le quedan solamente 57 días, finalice con una estabilidad económica que le permita al equipo de gobierno que salga de esas elecciones del 26 de mayo ponerse a trabajar desde el minuto uno para recuperar los 2 años perdidos, para poner en valor esos 6 millones de euros de una manera programada y no improvisando, metiendo 12.000 euros para publicidad o metiendo intervenciones rápidas para poder llegar a ese porcentaje de inversiones, y que así, con esta nueva armonía que debe salir de las elecciones, recuperar esa armonía política perdida, fruto de la inexperiencia y de la ambición personal. Nada más, muchas gracias.
Entiendo que no hay segundo turno, por eso hemos sido flexibles en el tiempo. No, pero es que ha salido después. Lo que sí sería un logro es que lleguemos al final y los ordenadores con los cronómetros funcionen bien. Vale. Por parte de la presidenta del área, si quiere hacer alguna aportación, alguna apreciación, que habéis puesto el documento.
Bueno, muy breve entonces. Gracias a todos los grupos por los votos a favor y la abstención también. Bueno, yo quisiera saber un ejemplo en el que el Grupo Popular haya aprobado en plazo los presupuestos, o más fácil aún, que los haya aprobado en el ejercicio anterior al que corresponda a los presupuestos, ¿no? No es fácil. En cuanto al documento de medidas, pues decir que no ha acabado la legislatura, que cuando acabe, pues hablamos. Y bueno, sobre el nivel de ejecución, no es más bajo que en el ejercicio anterior, en 2011, bueno, ahora rondamos el 80%, lo veremos en el expediente de liquidación del presupuesto. En 2011 el nivel de ejecución fue del un 71,32, en 2012 un 77,57, en 2016 un 82,87. ¿Qué?
Siempre hay excusa.
En 2016 no había dinero, el mismo que ahora. Bueno, y nada, que me alegra saber que se rectifica en cuanto a los 10 millones de euros que este tripartito no ha ejecutado, porque evidentemente si hubiésemos tenido 10 millones de euros, ningún concejal tenía aquí ninguna demanda ciudadana pendiente de resolver. Eso cae de cajón, vaya, no hay más que decir. Nada más, gracias.
Bueno, pues se entiende, con los votos a favor de Participa Priego, Grupo Andalucista, Grupo Socialista, aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Priego, su organismo autónomo, para el año 2019. Un documento que sirve para seguir trabajando día a día y dando respuesta a las vecinas y a los vecinos de Priego, teniendo en cuenta, y solo una apreciación, no voy a entrar en más porque creo que no es necesario. Cuando se habla de la dificultad, pues claro que es difícil gobernar un ayuntamiento, porque esto no es un chiringuito. Y aquí se tiene que trabajar con seriedad, con rigurosidad e intentando siempre, además con el apoyo del personal técnico y funcionario de este ayuntamiento, ser lo más justo posible con cada uno de las vecinas, de los vecinos que vienen a este ayuntamiento para miles, para múltiples y diferentes demandas que cada día pues son distintos, y a ellos es el reto de seguir trabajando, mejorando. Y hice una apreciación cuando han hecho mis compañeros de equipo de gobierno, y es que no es que haya una ideología diferente a la hora de hacer un presupuesto, es que cada uno de los concejales del equipo de gobierno vive con tanta pasión su área que todo lo que quieren es más dinero. No hay ideología, sino que cada lo que quiere es más dinero. Y ahí sí tengo que dar pues la enhorabuena a Alba por haber sabido gestionar, haber sabido pues también equilibrar, porque los recursos son limitados, como bien se ha puesto sobre la mesa, con el compromiso que había de no subir los impuestos, teniendo en cuenta las dificultades que había, intentando que este ayuntamiento pues fuese ágil y fuese útil. Y en este caso, y se ha puesto de manifiesto también, dando respuestas que se puede hacer con los presupuestos, como en este caso con los planes de empleo, con esas diferencias que había, con la diferencia para llegar al salario mínimo interprofesional, para que no se pararan esos planes de empleo, que ya están las contrataciones efectuándose, pues este ayuntamiento ha salido y ha dado y ha puesto sobre la mesa el dinero que la Junta de Andalucía, en este caso, pues en ese programa no ha aportado. En definitiva, es un documento que debe de servir hasta mayo de 2019 a esta corporación y a partir de junio de 2019 a la corporación que estemos en este pleno. Y será la voluntad libre, soberana de las vecinas y de los vecinos de Priego los que elijan la composición de este salón de pleno. Y vamos a dejar a ir para no herir ningún tipo de sensibilidad. Ahora. Perdón, no estaba diciendo que el siguiente punto se tiene que ratificar su inclusión en el orden del día, porque no estaba dictaminado por la comisión, y es la relación de puestos de trabajo. La última relación de puestos de trabajo que estuvo aprobada este ayuntamiento fue en el año 2013. Sí, 6 años después, fruto de ese trabajo, de ese empeño personal y de ese compromiso de mi compañera Ana Rogel, pues se trae a este pleno la relación de puestos de trabajo para su análisis y aprobación por parte de este pleno. Por parte de los grupos, por participa, se ratifica. PSOE, PP, pues le paso la palabra a Ana, agradeciéndole ese esfuerzo que ha tenido en esas mesas generales y todo el trabajo que ha estado llevando a cabo para que hoy, 6 años después, este ayuntamiento pueda presentar una relación de puestos de trabajo.
Gracias. Comenzaré diciendo, bueno, mi andadura a lo largo del tema de personal es larga y hemos compartido, sobre todo con el anterior delegado de personal, Miguel Ángel Serrano Carrillo, hemos compartido mesa de generales de negociación que de 5 y de 6 horas. Que empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 3 de la tarde. Es cierto y coincido con. El otro día hablábamos en la comisión de Hacienda, coincido en este caso con la compañera María Luisa Ceballos, que creo que el tema más complejo en un ayuntamiento es el tema de personal. ¿Por qué? Porque hablamos de personas con nombre y apellido y es un tema muy complejo. Es verdad que cada corporación o cada equipo de gobierno e incluso los concejales de la oposición, ponerse al día en un tema tan, tan complicado cuesta mucho trabajo. Cuando esta delegada asumió el cargo de como delegada de personal, la verdad es que me planteé varios retos. Uno de ellos era intentar organizar. Planteé muchos más que han ido quedando por el camino, porque cuando uno asume algo tan, tan complicado y de tanta envergadura, al final es consciente en el día a día que es complejo o llevar a término todas las cuestiones que quiere hacer. En este caso, mi principal prioridad era intentar dar un poco de organizar. Intentar dar un poco de orden, saber qué es lo que este ayuntamiento tiene de cara a un futuro, de cara a que las áreas sepan realmente, y eso es una tarea fundamental y que la futura corporación deberá de trabajar en ello, saber lo que cada área, la necesidad de personal que cada área tiene, trabajar en un organigrama adaptado a hoy en día, a lo que hay hoy en día, porque el organigrama que tiene el ayuntamiento está bastante, bastante desfasado. Por problemas de tiempo, la legislatura termina en mayo, pues no hemos podido terminar ese organigrama, que era otra de las cuestiones. Como bien ha dicho el señor alcalde, La última RPT que haya aprobada, cumpliendo la normativa que marca la ley, es la del año 2013. Las alegaciones a la RPT se resolvieron en septiembre del año 2013, cuando la ley marca que deben de resolverse en el plazo de un mes desde la aprobación. Diré, el procedimiento de aprobación de la relación de puestos de trabajo de personal, porque una cosa es la relación de puestos de trabajo de personal y otra es la plantilla presupuestaria que va junto con el presupuesto y se aprueba junto con el presupuesto todos los años. Esta relación de puestos de trabajo marca la ley que por el servicio municipal correspondiente deberá de formularse esta relación de todos los puestos que existen dentro de la organización municipal, incluyendo para ellos los siguientes datos: la denominación, el tipo, el sistema de provisión de los mismos, los requisitos exigidos para su desempeño, así como el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda. Posteriormente, el concejal delegado del área o el alcalde deberá de elaborar una propuesta de relación de puestos de trabajo para su tramitación. Dicha propuesta deberá de ser objeto de negociación con los representantes tanto de la parte funcionarial como del personal laboral, algo que se llevó a cabo este martes pasado en la mesa general de negociación. La relación de puestos de trabajo debe de ser informada tanto por la intervención municipal como por la secretaría, algo que se cumple, puesto que en el expediente consta el informe de secretaría, así como el informe de intervención, y previo dictamen de la comisión informativa, en cuyo caso lo único que se hizo, porque se tenía el borrador de la RPT, pero por tema de convocatoria de la Comisión de Hacienda no se pudo meter en el orden del día, se dio cuenta en esa Comisión de Hacienda, debe de contar con el dictamen de la comisión y simplemente es necesaria la aprobación inicial, vamos, por mayoría simple. En cuanto a la aprobación inicial por el Pleno, posteriormente se expone al público por un plazo de 15 días hábiles, a contar del día siguiente desde la publicación en el Boletín Oficial de la provincia correspondiente, y durante los cuales los interesados podrán examinarla, así como presentar las alegaciones que crean conveniente. Reclamaciones que deben de resolverse en el plazo de un mes y que deberán de ser resuelta, deberán de volver a pleno para que se estimen o se desestimen. Como he dicho, en el año 2013 esas alegaciones se resolvieron en el mes de septiembre. No recuerdo en el año 2013 cuando se aprobó el presupuesto, pero más o menos estaríamos en la misma fecha del mes de marzo. Una vez aprobada la relación de puestos de trabajo, en el plazo de 30 días se remite una copia también a la Administración del Estado y, en su caso, a la comunidad autónoma respectiva. Bueno, lo que se ha pretendido con esta RPT es intentar adecuar la relación de puestos de trabajo con la plantilla presupuestaria. El año pasado, cuando nos pusimos a trabajar en este documento, y la verdad es que fue un trabajo ingente por parte tanto del área de intervención como por parte de contratación y de secretaría, tuvimos muchísimas mañanas intentando ordenar porque había cuestiones que no teníamos claras. Lo que intentamos cuadrar fue la plantilla que se publicaba todos los años con el presupuesto junto con la RPT. Nos encontrábamos que había plazas que no tenían puestos y puestos que no habían plazas o denominaciones que eran completamente distintas, y es lo que se ha pretendido con el documento que se trae hoy para su aprobación al Pleno. No sé si queréis que entre en el detalle de cada una de las cuestiones, me dice el portavoz del PP que no, cada una de las cuestiones que aparecen en la relación de puestos de trabajo, bueno, pues la adaptación de algunas denominaciones, la ampliación de jornada de algunas trabajadoras sociales, como ya he dicho, en cumplimiento de la sentencia, y algunas cuestiones más. Yo, la verdad, pido el voto a favor de este trabajo. No es un trabajo únicamente de esta delegada. Aquí han trabajado muchísimas personas. Yo, al final, soy la que vengo aquí y un poco expongo la situación. El trabajo que se ha hecho es un documento muy complejo que consta, el último borrador consta de, creo que son 46, el anterior, y pero con las modificaciones que se hicieron en la mesa son 46. Estamos hablando de borradores anteriores de otros años que se reducían simplemente a 4 o 5 folios. Creo que es un trabajo muy importante que se ha hecho por parte de la área, intentar poner un poco de orden en la situación de personal y que por lo menos haya un trabajo que de cara a futuro y el resto de corporaciones pues puedan seguir continuando y trabajar y concluir el mismo. Por lo que pido, como ya he dicho, vuestro voto a favor. Si tenéis alguna duda o alguna cuestión que queráis que os aclare. Sí. No, se cambió. Se cambia la denominación, sabéis, era asesor jurídico y al final se aceptó el cambio de asesor jurídico de servicios sociales. Esa denominación, ese cambio se aceptó por parte de la mesa. Como ya he dicho, se votó en mesa general de negociación, fue aprobada por unanimidad por todas fueron aprobadas por unanimidad por comisiones obreras, por UGT, por UPBL, sí, os lo digo porque siempre se me olvida el nombre, UPLBA, por el SAF, fueron aprobadas a favor, por CESI se abstuvo a favor de la parte empresarial, el grupo socialista y el grupo andalucista y la abstención del Partido Popular. ¿Qué? Claro, no, pues no, la que yo tengo, la definitiva no, en la definitiva ya viene cambiado. ¿Qué?
Bueno, por
décima dice, en relación al puesto de trabajo de asesor jurídico de servicios sociales, se propone mantener su denominación de asesor jurídico de servicios sociales. Otra cosa es que a lo mejor en la RPT no se le haya pasado al técnico el cambio. Tomo nota y que mañana lo rectifique. Pero en la exposición sí aparece contenido aparecía contenida esa modificación.
Pues participa Priego.
Voy a votar a favor como en la mesa general de negociación y, bueno, como he hecho con la cuestión de los presupuestos del ayuntamiento que he felicitado a la concejala, a la compañera Alba Ávila, también me gustaría felicitar aquí a Ana Rogel, que lleva 2 años, la verdad, que yo creo que, bueno, como todos los que estamos en la mesa, pero ella todavía más, que para eso es la que ostenta la delegación de personal, yo creo que es durísimo en materia de personal. Es muy difícil llevar estas mesas. Creo que se ha volcado no solamente con la cuestión de la RPT, también con la cuestión del convenio colectivo. Hemos hecho muchísimas reuniones, sesiones de la mesa que han durado, como ella dice, pues 4 horas, mañana entera hemos estado aquí. No es fácil porque aquí también tenemos enfrente a varios sindicatos que cada uno en algunas ocasiones defienden su propia parte e incluso se contradicen entre ellos. Es muy complicado tener a todo el mundo, digamos, en sintonía. Y yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo personal, un grandísimo esfuerzo. También felicitar a la parte técnica que la ha acompañado en este camino. Y decir pues que esta RPT nos sirve para, sobre todo, en algunos casos, solventar problemáticas que existían en distintos departamentos, en otros casos se han corregido errores que ya existían y que nos sirven también para solucionar ciertos déficits. Así que, por lo tanto, mi voto es a favor, reiterando esas felicitaciones a Ana Roger.
El grupo andalucista, a favor, y Tony por el grupo socialista.
Agradecerle a Ana, la delegada de personal, todo el esfuerzo que ha hecho durante estos 2 años, que se han traducido en un convenio, en un acuerdo marco que, Dios mediante, se vendrá en el próximo pleno, si Dios quiere. En la RPT hemos trabajado más en estos 2 años, ¿verdad, Ana?, que en los otros 6 años anteriores, y hemos puesto la primera piedra para tener realmente un organigrama de este ayuntamiento. Ojalá que el próximo equipo de gobierno que esté representando el tema de personal pueda terminar el trabajo que has empezado tú. Muchísimas gracias y el voto es a favor.
Grupo Popular.
Sí, bueno, pues nuestro grupo, en referencia a la RPT, nos vamos a pronunciar también a favor, a pesar de que el informe de intervención ha llegado esta misma tarde, pero viendo que la negociación que se ha ido realizando en las distintas mesas se han mostrado a favor las secciones sindicales representativas, tanto del personal laboral como funcionario de policía local, y viendo que la propuesta que se trae de relación de puestos de trabajo, muchas de las medidas que vienen ya vienen arrastradas desde hace años, como es el caso de la sentencia de 2016, en la que se pedía que se incluyesen 3 puestos de trabajador social y 1 de auxiliar administrativo, que no se trajo en la RPT del año anterior, y también que en el 2017 se fijó el complemento específico para estos puestos anteriormente mencionados, y que para este año se propone, por necesidades del servicio, que a estas trabajadoras se le amplíe su jornada al 100%, pues nos alegramos que, pues, por las trabajadoras en cuestión, porque entendemos que se mejora su situación laboral y que para el área también de bienestar social, pues, es beneficioso, ya que van a poder trabajar al 100% en su jornada laboral. También otras cuestiones que afectan a la incorporación a la RPT, al estar incluido en la plantilla, como es el técnico de informática, el tema también del coordinador de deportes, al igual que otros tipos de jefaturas, el cambio de denominación de determinados puestos de trabajo para ajustarlo a la realidad que se ha realizado. También, por otro lado, pues deseamos que se solucione el tema de los administrativos y los auxiliares administrativos, que ha sido una reivindicación de hace ya bastante tiempo y que nos tomamos bastante en serio cuando estuvimos en nuestra época de gobierno. Sabemos también que hay muchas otras cuestiones encima de la mesa que se han quedado pendientes, sin solucionar, y deseamos que se vayan solventando, pues, desde una política seria en materia de personal, y así también como la tan necesaria valoración de puestos de trabajo, que comenzó en el 2015 y que se quedó paralizada, por lo que esperamos y deseamos que algún día esta valoración pueda llegar a buen puerto y así también, pues, intentar darle solución a esos temas que quedan ahí también pendientes todavía en la relación de puestos de trabajo. Por nuestra parte, el voto es a favor.
Gracias, María del Carmen. Y le paso la palabra a Ana.
Como bien he dicho, esta RPT pretende dar soluciones, algunas de ellas, como bien ha comentado la compañera, al tema de la promoción de los auxiliares administrativos a administrativos, efectivamente, una demanda que vienen realizando desde hace muchísimos años, el cumplimiento y ampliación de la jornada de esas trabajadoras sociales. No quiero ahondar más en el tema. Agradecerle el voto a favor de todos los partidos políticos, así y también el trabajo que las mesas generales de negociación hacen tanto las diferentes secciones sindicales que se sientan en ella, como los compañeros de la corporación que componen la misma. Como ya he dicho, el tema de personal es un tema muy, muy complejo, y cuando uno se sienta, tanto sentándose en la posición y cuando te sientas, en este caso que yo he vivido también, sentarse al frente de una mesa general, es muy complejo. Complejo porque hay que negociar, hay que debatir, y son mañanas y horas enteras para llegar a un punto intermedio. Efectivamente, como bien dice Mari Carmen, quedan muchísimas cosas por hacer, por supuesto. Hay que darle orden a otras muchas. A la RPT han insistido muchísimas reclamaciones, a la RPT, a las diferentes RPT que se han ido aprobando durante otro año, que se han presentado reclamaciones y no se han resuelto. Como ya he dicho, las últimas reclamaciones que se resolvieron fueron las del 2013. El resto de reclamaciones a RPT posteriores no se han resuelto ninguna, con lo cual, pues, hay muchas. Esperemos que todas puedan ser resueltas en el plazo de un mes, que pueda venir otra vez a aprobación de pleno, porque la idea es sacar la oferta de empleo público también en el plazo de un mes desde que esté aprobado el presupuesto. Agradecer ese voto a favor.
Bueno, pues por unanimidad de los grupos se entiende aprobada esta relación de puestos de trabajo. De nuevo, mi agradecimiento a Ana Rogel, delegada de personal, porque aquí está el resultado. Enhorabuena. Pasamos al siguiente punto del orden del día, expediente 5018/2019, expediente 3/2019 de reconocimiento extrajudicial de crédito a ejercicio 2019, segunda relación que se remite al Pleno de la Corporación para su aprobación. Le cedo la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Sí, bueno, como en otras ocasiones, se trae una relación de gastos efectuados en el ejercicio anterior que no pudieron pagarse con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 para que se puedan hacer efectivos con cargo al presupuesto prorrogado de 2019 y los proveedores puedan cobrar. Se vio la relación en Comisión de Hacienda. El Grupo Popular se abstuvo. Si quiere hacer alguna intervención o no. ¿El voto entonces?
Tenemos entonces el voto por unanimidad de los. Bueno, sometemos a votación. Participa Priego. A favor. Andalucista, a favor. A favor. Socialista, a favor. Popular, a favor. Entonces, aprobó. Pasamos entonces ahora sí al expediente 3.264/2019, liquidación del presupuesto de 2018 del Ayuntamiento de Priego de Córdoba y su organismo autónomo administrativo. Vuelvo a ceder en este caso la palabra a la presidenta del área de Hacienda para que pueda exponerlo y además una que ya se remitió al Ministerio también.
Sí, la liquidación del presupuesto de 2018 se remitió ya al Ministerio y a la comunidad autónoma en plazo. Yo creo que hoy ya estamos un poco cansados de números, voy a intentar no dar demasiados datos. Sí quería, bueno, resaltar que para mí es una liquidación del presupuesto muy buena correlación entre la ejecución de los ingresos con la ejecución de los gastos. Las obligaciones reconocidas netas del ejercicio fueron 17.816.783,89 euros y los derechos reconocidos netos fueron 18.917.217,66. A nivel de porcentaje, una ejecución en gastos del 80,31% en el ayuntamiento y algo más elevada y también más elevada que en comparación con otros ejercicios en los tres patronatos con 87,53, 85 y 83,53. Dicha ejecución en gastos, como he dicho también antes, muy relacionada con la ejecución en los ingresos, que se ha quedado en un 85,26%, en el caso del ayuntamiento, 77,52% en Adolfo Lozano Sidro, 85,26% en el patronato Nicito Alcalá Zamora y Torre y 86,28% en el patronato Víctor Rubio Chavarri. De dicha ejecución real, ya no de ingresos y gastos, sino también de cobro y pago, resulta un resultado presupuestario de 1.184.915,95 euros. Y un remanente de tesorería positivo para gastos generales de 1.117.082,49. Un remanente de tesorería positivo que cubre perfectamente todas aquellas facturas que quedaron, a 31 de diciembre en la cuenta 413, facturas pendientes de aprobación, que quiero resaltar que, a excepción del importe que se dejó del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, el resto de facturas son facturas que gozaban de crédito en el ejercicio 2018, que no dio tiempo a tramitar el correspondiente reconocimiento de la obligación, bien porque su entrada en registro de la factura fue posterior al tope que se puso para el cierre del ejercicio, o bien por no gozar por el visto bueno del servicio correspondiente, por cualquier motivo. El caso es que contablemente hay que cerrar en algún momento, hay que poner una fecha, sin embargo, la actividad de la Administración pues continúa hasta el mismo 31 de diciembre, ¿no? Eso genera esta 413 que siempre y cuando exista remanente positivo, y en este caso existe suficiente, pues no hay problema en que se produzca el pago de esas facturas que quedaron pendientes. De hecho, ya la mayoría o el 50% de esas facturas están pendientes y las próximas se pagarán, el resto, perdón, se pagarán en cuanto se pueda realizar el expediente para aplicar el remanente de tesorería, que será seguramente en el pleno del mes que viene. En cuanto al ahorro neto, la magnitud que mide la capacidad de la entidad que tiene para hacer frente a sus recursos corrientes, con sus recursos corrientes, a sus gastos corrientes y a la devolución de los préstamos concertados, es también positivo, 536.304,57 euros, lo que supone un 3,26% sobre los ingresos corrientes ordinarios. Y bueno, la deuda viva ha quedado a final del 2018 en 8.668.459,95 euros. Recordar que en mayo de 2017 esta cifra se situaba en 10.370.000 euros y en porcentaje hablamos de un cambio del 67,66, que fue el porcentaje en el que acabó el ejercicio 2016, a un 52,71 que acaba en 2018. También recalcar en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la estabilidad, de la regla del gasto y el límite de deuda, porque se acaba el ejercicio 2018 cumpliendo con todos los objetivos, tanto organismos autónomos y ayuntamientos por separado como de forma consolidada. Y poco más, salvo que haya alguna duda. Gracias.
Para dar cuenta, por lo tanto, si no hay, por el Grupo Popular tiene la palabra para poder exponer.
No sé si tengo tiempo asignado para este expediente, pero creo que también va a ir un poco para largo. Bueno, en primer lugar, quería agradecer el trabajo, como se ha hecho aquí, de intervención, sobre todo porque mandar esto en plazo, mandar todo el informe que se ha realizado sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, la regla del gasto y el límite de deuda, pues con el día a día del ayuntamiento y con el presupuesto, pues sabemos el mérito que tiene, nos sumamos a las felicitaciones que ya han hecho el resto de miembros de la corporación. Es decir, que es verdad que se presenta para dar cuenta, pero queríamos hacer una serie de intervenciones porque, como ya hemos dicho, en la intervención de presupuesto, hoy, el penúltimo pleno de esta legislatura, por lo menos ordinario, y estamos haciendo balance de un mandato, y creo que estos datos que ha leído la señora presidenta del área de Hacienda marcan el camino, la buena senda que se empezó a trabajar desde el año 2011 y que se continuó en 2015 y finalizamos este mandato con la misma senda. Pero hay dos asuntos que nos preocupan de estos datos económicos. El primero de ellos lo hemos manifestado en muchas comisiones políticas, lo hemos manifestado en la propia Mesa General de Negociación y sobre todo en la primera parte de esta legislatura, cuando se hablaba bastante más con los 21 concejales, de la preocupación que hay sobre la reducción cada vez más importante del capítulo 2 frente al capítulo 1. El capítulo 1 de este ayuntamiento ha pasado, yo creo que ya no habría ni un porcentaje para hablar de él, porque hace unos años era 1 millón de euros y creo que ya la cantidad estaría por el 400-500% por encima de esa cifra. Como digo, hay muchas conversaciones en política sobre ese aspecto, porque cada vez que hay una modificación por presupuestos generales del Estado o por reales decretos, hay una subida salarial o una modificación salarial y tenemos que asumirla por ley. Y, sin embargo, los impuestos no se suben y creo que el ayuntamiento merece un ordenamiento, porque cada vez menos hay para gastar y cada vez más hay para nuestro propio día a día. Y otro aspecto que nos preocupa, y nos preocupa más por la intervención que hizo la señora concejala de Hacienda en el pleno de julio del año 2017, en la cuenta 413. Nosotros no vamos a entrar en esa consideración. Yo recuerdo en ese pleno que le dije a la señora presidenta de la Red de Hacienda, la señora Ávila, le dije que la frase, lo de considerar que a mala fe habíamos incluido factura en esa cuenta 413 durante años, que le iba a pesar como responsable técnica, en este caso como responsable de Hacienda, y efectivamente así le pesa, porque en aquel momento estábamos hablando de una cantidad algo superior a 800.000 euros que venían de obra de la Fuente del Rey. No sé si recuerdan ustedes esa empresa que se llamaba Exisa de la Fuente del Rey, o incluso de los planes provinciales que el Partido Socialista se negó a pagar porque eran del Partido Andalucista. Hay una historia con los tribunales que ha acabado en un pacto tripartito. Entonces, como digo, esa cuenta 413, esa cuenta en la que se han ido incluyendo esas facturas que no han tenido una regulación, que no han entrado en plazo para ser asumidas legalmente, pues se ha ido a más de 800.000 euros. Y como digo, nosotros no consideramos que haya mala fe por parte de la Administración, sino que hay, en este caso, un trámite burocrático necesario. Pero sí es verdad que aquí se hablaba de un remanente de tesorería, un remanente de presupuesto importante, como era 1.117.000 euros, pero ese 1.117.000 euros lo va a absorber prácticamente esa cuenta 413 y, por desgracia, no vamos a poder utilizar ese dato positivo que decía la señora presidenta para poder hacer inversiones financieramente sostenibles. En cuanto a otros aspectos, que ya no es que nos preocupe, sino que nos gusta señalar, el endeudamiento está al 52,71%, se cumple, según nos dijo el interventor con ese pequeño matiz, se cumple el plan de reducción de deuda y queda ya lejos esa 120% de endeudamiento que había en el año 2011. Se reían los concejales del Gobierno cuando hablábamos de que siempre había excusa para ejecutar menos del 80% o comparar 2019 con 2011, pero la verdad es que quienes vivimos cerca ese Gobierno, pues la verdad es que nos hizo poca gracia. Pero bueno, yo creo que con la lejanía se nos olvidan las cosas. En cuanto a la amortización de deuda, se ha aumentado. Hay un aumento de 361.000 euros y que corresponde a los préstamos que sí ha ido pidiendo este ayuntamiento, tanto en el 17 como en el 18, que en algunos casos han tenido poca utilidad porque se ha ido pasando el tiempo. Y en cuanto al ahorro neto, sí cumplimos lo que decía el plan de endeudamiento en un 3,26%. De igual forma, la regla del gasto está en torno al 2,21% y el PIB al 2,4%, lo que nos permite todavía un margen de mejora. Y la verdad es que nos alegramos profundamente de que se cumplan todos esos austericidios económicos, terrorismo económico y todo eso que se ha oído en este pleno, y nos satisface que se cumplan, porque la verdad es que hemos estado preocupados en algunos momentos de este ejercicio que pasa, porque creo que me corrija la señora presidenta si me equivoco, que en tres trimestres el periodo medio de pago a proveedores no se cumplió y solamente en el último trimestre sí se cumplió. Las razones por las que no se cumpla quizás ustedes las conozcan, pero la oposición os puedo asegurar que no la conocíamos y por tanto existía esa preocupación que se convierte en tranquilidad ahora que tenemos estos documentos. Como decía, hay una serie de datos que deberíamos de analizar en cuanto al ejercicio presupuestario, en cuanto a esta liquidación presupuestaria, y el primero de ellos es en ingresos. Nos sorprende muchísimo que había un importe de 32.000 euros para ingresar en cuanto a parkings municipales y no se han ingresado porque hay una falta de gestión en esos parkings municipales. Una caída importantísima en los ingresos por cuanto a sanciones de tráfico, que se preveía unos 200.000 euros y, sin embargo, solamente tenemos 70.000 euros. Ha dicho la concejala de Hacienda que se debía al tiempo que ha estado sin servir la zona azul, pero si la zona azul de Priego recauda 130.000 euros, ya tenemos el camino para recuperar los ingresos. En concepto, en otras sanciones, de 255.000 euros que debíamos ingresar, solamente se ingresan 32.000 euros. Y tal y como advertíamos nosotros en esas alegaciones que hacíamos al borrador de presupuesto del año 2018, la empresa de cementerios se ponía el cumplimiento de la sentencia y, por tanto, tenían que pagar la indemnización de 132.556 euros y no se ha hecho material. Por tanto, de una previsión de ingresos de 22.185.000 euros, finalmente se han recaudado 3.268.000 euros menos. Como digo, son datos que en el día a día podemos entender que son normales, pero que es bueno que los ciudadanos lo comprendan. En cuanto a las partidas de gasto, hay algunas delegaciones, que creo que se ha hablado aquí también en el debate de presupuestos, como la Delegación de Desarrollo y Empleo, donde desaparece el programa de Tu Primer Empleo. No se gasta dinero para la publicidad y fomento de la micología o el plan de modernización comercial, que 7.500 euros fueron totalmente anulados para ir a una… que se iban a dedicar al mercado de abasto y que…
Sandra…
No pasa nada, no me importa que me interrumpa. Bien, en cuanto a obra, ha habido partidas pequeñas de mantenimiento que afectan mucho al día a día y que no se han utilizado. Hablo de obras como la de la estación de autobuses, donde prácticamente no se ha ejecutado nada, o en el cementerio, que ahora nos han anunciado una obra que va a empezar prontamente. Y en cuanto a mantenimiento de jardines, que tampoco se ha dejado el 50% de la partida intacta. La verdad es que la suciedad en Priego en estos últimos meses, yo no sé si ustedes son suficientemente críticos, quizá a lo mejor es por la lluvia, pero que haya una partida de 30.000 euros y que 10.000 no se gasten, quizás si hubiera llovido no estaría el pliego tan sucio, pero si tienes 10.000 euros y no lo gastas, el responsable es el político. Y creo que esto es lo que aquí nos toca denunciar como partido de la oposición. En cuanto al mobiliario urbano, 5.000 euros había en la partida, 3.000 se dejan sin tocar. Y el mantenimiento de vías públicas, de los que se quitaron de la partida, 32.000 euros. Y aún así han dejado 17.000 euros, de los 17.000 euros que quedan, han dejado 10.000 euros sin gastar. En cuanto a la conservación y mantenimiento de caminos, teníamos unos 11.600 euros. Se le incorporan hasta 27.600 euros y aún así se dejan sin gastar 16.600 euros. Me tendría que explicar a alguien por qué se aumenta una partida para después no gastarla. Y en cuanto a la diputación, como en este caso sigo interviniendo como portavoz del Grupo Popular y no como diputado, ha habido una serie de planes como el plan de aldea, el plan de barrera, y ya no voy a hablar de los planes provinciales ni siquiera de los planes financieramente sostenibles, que el presupuesto era para 2017, la ejecución 2017 pasa a 2018. Yo la verdad es que ya hay cierta broma en mi grupo, en la Diputación, porque siempre se dice que el gobierno de pliego es el gobierno en prórroga. Cada vez que vamos al pleno y hay una comunicación sobre pliego, es petición de prórroga para ejecutar una financiación, cuando no se devuelve parte de esa financiación porque no hemos sido capaces de poner mejoras para no devolver ni un solo euro de dinero de la Diputación a Córdoba. En cuanto al tema de archivística, al tema de archivos, las partidas prácticamente no se han tocado. Y en cuanto al tema cultural, creo que sí ha habido un asunto que estaría bien que la concejala me interrumpiera para darme la razón, que ha sido el proyecto Enrédate, que nosotros ya dijimos aquí en el verano del año 2017 que nos parecía que no iba a ser un éxito, y aún así hemos gastado 10.000 euros en estos años y la verdad es que ya no hemos salido de ese proyecto. Felicito a la señora Bermúdez, porque no hemos salido de ese proyecto, que ha tenido un fracaso de público bastante existente. Frente a ese fracaso de público del programa Enrédate, el triunfo de estos viajes del señor alcalde, del señor Mármol, estos viajes culturales en los que él interviene, él saluda y él hace de guía turístico, para eso sí tenemos dinero. En cuanto al turismo, la promoción turística de 17.000 euros presupuestados han dejado sin invertir, sin gastar 13.000 euros. Y ahora, pues, como decía antes en la intervención de presupuesto, ahí hay una actitud rápida para meter en los fondos FEDER 36.000 euros y otros 12.000 euros para dos historias enfocadas al turismo, pero que han sido un intento así rápido de que en estos dos meses se nos vea mucho en los medios de comunicación, especialmente de Córdoba, para ver si los preguenses conseguimos cambiarle un poquito el sentido. En cuanto a como decía, otra serie de partidas, hay una partida tan reivindicada, y creo que en este caso era el Partido Andalucista quien más la reivindicaba, que era la de la construcción de naves en el polígono. Se recesionó el polígono en el verano del año 2017 y aún así no se ha gastado ni un solo euro de la partida que había vinculada al préstamo 2017 por importe de 100.000 euros. Ni un solo euro para construir naves municipales en las que se pueda invertir. En cuanto al agua, creo que también se ha dicho aquí hoy, el agua, yo sé que a lo mejor no les gusta a ustedes que le recuerde la intervención.
Lo que pasa es que lleva usted ya...
Termino, ya me queda una frase. En cuanto al agua, creo que se ha hablado poco de remunicipalización en este pleno. Hoy se ha insinuado por parte de la concejala de Hacienda y la verdad es que en estos dos años lo único que se ha hecho con el tema de agua ha sido pagarle a EOPAS religiosamente 2.500 euros en cada presupuesto. Por tanto, yo creo que en definitiva el presupuesto deja mucho que desear en materia de gestión política, y yo creo que, como hemos dicho al principio, hay mucho que agradecer a los trabajadores de este ayuntamiento porque han dado el callo en cuanto a mantener la gestión diaria y la burocracia de este ayuntamiento. No falta, como decíamos en el presupuesto, esa gestión política que hemos echado de menos en estos dos años, y que creo que con esta liquidación del presupuesto, que es de libro, se ve perfectamente cuál es el resultado cuando no hay políticos dirigiendo una administración.
Por alusiones, brevemente, Sandra.
Buenas noches. Antes de comenzar la intervención, voy a felicitar también a Antonio. La concejal de Cultura no le interrumpió. Le pido disculpas por haberle interrumpido antes. El programa de tu primer empleo de juventud se ha celebrado y se ha vuelto a poner también en este presupuesto del año 2019 con una aportación municipal para poderse realizar. Y debería usted mirar mejor el presupuesto porque no hemos salido de la parte de Enredate, porque es cierto que no ha funcionado bien, pero como en esta actividad cultural inexistente durante 2 años, el problema es que hemos tenido mucha actividad y la gente no ha ido a eso. Se mantiene la parte de abecedaria, que son 4.000 euros, y como lo que sí que han funcionado han sido los viajes, esa partida se ha pasado a los viajes. Ya está, esa es la explicación. Tenemos el mismo dinero, pues hay que invertirlo en las cosas que realmente producen la satisfacción de los de nuestros prieguenses.
Bien, y brevemente, David, y con un tema de archivística también por alusión.
Sí, solamente responder a esta cuestión que ha mencionado usted. El proyecto de archivística de digitalización de archivos, que va con cargo a una subvención de Diputación de Córdoba que solicitamos y que por primera vez en este año 2018 se nos concedió, valor de unos 2.200 euros, tuvo la complejidad de que, a pesar de que es una subvención en concurrencia competitiva, o sea que en teoría se pide una cantidad, que nosotros solicitamos creo que en torno a los 4.000, 5.000 euros, a la hora de la verdad la sensación que deja es que lo que se hace es un reparto entre los municipios. Si no, usted que es diputado provincial puede solicitar los datos, comprobarlo y ver si así es. Por lo tanto, tuvimos la problemática de tener que llevar a cabo modificaciones presupuestarias y, aunque el proyecto se ha realizado, se tendrá que pagar con cargo al remanente en este ejercicio, pero el proyecto sí se ejecutó. Pasa que tuvimos la problemática que tuvimos que incrementar el presupuesto inicial debido a que Diputación no nos concedió el 100% de lo que habíamos solicitado para el proyecto.
Estupendo. Yo, por la parte de alusiones que me toca, podría estar aquí toda la noche, pero creo que no es necesario. Pero como se está haciendo, ¿no?, una especie de balance en algunas áreas, yo sí tengo también una percepción, ¿no?, y es que creo que hay un grupo municipal que yo creo que sí se ha dado cuenta, hay un partido político que se debería haber dado cuenta, que en gran medida perdió la alcaldía de este municipio precisamente por la actitud y la forma de comportarse y de decir las barbaridades que dice de un concejal que se sienta en esta corporación municipal. Pasamos. Gracia tiene poca, pero bueno. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Expediente 12.796/2018, solicitudes del área de urbanismo del proyecto de actuación para la instalación de una estación base de telefonía móvil. No sé si por parte del presidente del área de urbanismo quiere hacer alguna apreciación.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Como han hecho los demás compañeros míos, pues, Antonio, te doy la bienvenida. Y empleando términos castrenses que te va a ti bien, pues estás reenganchado. Me alegro de que estés aquí con nosotros y, aunque vamos a estar poco tiempo, pero bueno, la verdad que ha sido un placer siempre que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Este proyecto de actuación que viene hoy aquí, pues ya pasó por la Comisión Informativa de Urbanismo del día 19. Fue desestimado en función a los informes técnicos y jurídicos que tanto el área de urbanismo hizo como también el informe que viene de la Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, el expediente se desestima y no es aprobado. Tengo que decir que en algunas ocasiones sí hemos aprobado proyectos de actuación en suelos no urbanizables, pero también es cierto que esos proyectos de actuación que se han aprobado es porque reunían todos los condicionantes que la normativa no exige. Por lo tanto, no sé si la empresa que ha presentado este proyecto de actuación puede subsanar algunos de los problemas, algunas de las deficiencias que tiene en cuanto a argumentación y, sobre todo, salvar el obstáculo de la Delegación de Cultura y Medio Ambiente, o sea, perdón, de Cultura y Medio Ambiente y de Agricultura.
Pues se somete a la votación. Está dictaminado, se ratifica los grupos en lo dictaminado en la comisión, pues se entiende entonces desestimado esa proposición. Y antes de pasar al siguiente punto, la parte de información y control, pasa por favor a Juan Ramón. No hay mociones. Pasa a, fuera del orden del día, venía, es algo simple para poder. Expongo porque no lo han pasado, lo que había preguntado antes, si habían pasado a los grupos, lo han terminado justo en el mediodía. Como bien saben, cuando se creó la empresa municipal, el objeto social era amplio, pero bien saben que para poder ampliar el objeto social había que ir haciendo las memorias de cada servicio que se fuese a ir asumiendo por parte de la empresa municipal, servicios públicos de Priego. En un primer momento se asumió la parte de zona azul y el otro día tuvimos en el Consejo de GEI, era uno de los temas en los que se estaba trabajando y así se acordó también en el Consejo de GEI, poder traer el inicio, esto es simplemente la toma de conocimiento para el pleno de esta corporación, para iniciar, igual que ocurrió con la zona azul, todos los estudios necesarios para poder traer la propuesta de asumir de forma municipal, es decir, 100% municipal, el servicio de ayuda a domicilio, que era pues uno de los compromisos y uno de los grandes problemas que tenía este ayuntamiento sobre la mesa y, por lo tanto, esta propuesta que se presenta fuera del orden del día simplemente es que este pleno del ayuntamiento de Priego inicie, leo literalmente, se lo paso a los portavoces, inicie expediente que determine la conveniencia en la prestación del servicio de ayuda a domicilio mediante la encomienda de gestión a la empresa Servicios Públicos de Priego, Sociedad Limitada, tal y como acordamos el otro día todos los grupos representados en el Consejo de Administración de GEI. Por lo tanto, por parte de Participa.
Tengo una pregunta. ¿Esto no tiene aquí previamente, no tendría aquí al Consejo de Administración para que sea el que remita al Ayuntamiento?
No, porque ella es el Ayuntamiento.
Que GEI no tiene nada que ver con la empresa pública de Priego ahora mismo. O sea, es GEI quien lo pide, pero la empresa pública de Priego lo que ha conseguido Administración no sabe nada.
No, vale. Cuando se dice que se acordó es el compromiso que se acordó. GEI no tiene que haber nada aquí. No. Sí, no. Tiene que primero ratificarse y una vez que primero hacer todos los estudios, tener la memoria para que sea por parte de Participa.
¿De la inclusión o de
la inclusión? Andalucista, socialista, popular.
Tuvimos en el pleno pasado historias con los asuntos urgentes y dijimos que al margen del contenido, la forma era lo que muchas veces se tenían que guardar. Yo no sé por qué se hizo la moción de censura, qué concejal es el responsable de que se hiciera una moción de censura, pero de luego si tuviéramos que mirar la forma de este tripartito con respecto a la oposición, pues entraríamos hoy, una vez más, en el debate del otro día, que estuvimos más de 40 minutos hablando sobre la conveniencia de o la dificultad para mandar un email. ¿Es verdad que el señor presidente de la corporación ha dicho el Grupo Popular ha recibido un email? No. Pues ni lo hemos recibido y ya el otro día por lo menos Pepe tuvo la deferencia de darnos al principio del pleno. Hoy lo hemos recibido ahora mismo. Mira, nosotros entendemos que esto es un asunto de deferencia política, de respeto institucional y la verdad es que nosotros vamos a votar a favor del asunto y de la urgencia, pero la verdad es que porque estamos a final de legislatura, pero es que yo no sé si ustedes son conscientes y la persona que nos estén viendo son conscientes de la barbaridad que es que traigan un expediente al pleno, que se lo den a los 10 concejales que van a votarlo, sin tener ni conocimiento de lo que van a votar, como si esto fuera una reunión de vecinos, lo que se trae una vez más. Pues mira, aparte del orden del día hay una propuesta. No, esto no es una reunión de vecinos, aquí no estamos jugando el pellejo y el patrimonio personal todos los días. Así que, como digo, voto a favor de esto y ya si quieren ahorrarse pedirnos el voto, también votamos a favor de la propuesta.
Bueno, si quieren votar, que voten quiero. Esto simplemente creo que se ha sido muy claro. Esto lo han terminado. Lo que se ve o parece ser es que tiene una falta de comunicación en su grupo, porque su compañera estuvo el otro día en el Consejo de Administración, donde estábamos sentados todos los grupos políticos.
Y nos ha puesto en sobreaviso. Y no sabíamos nada.
No, es que parece ser que no se han comunicado.
Disculpe, señor.
Y se acordó traerlo a este pleno y lo han terminado secretaría este mediodía. Por eso le he preguntado cuando hemos llegado, ¿le han enviado esto? Y me ha dicho usted, no lo han enviado.
Pues falla otra vez la comunicación.
Y le he pedido a la ordenanza que pudiese sacar unas copias. En definitiva, y por eso quería que se quedase muy claro, que aquí no se está aprobando nada que comprometa el patrimonio de nadie. Aquí se está aprobando iniciar los estudios para determinar si cuando estén hechos esos estudios, traer a este pleno para que apruebe la propuesta de creación, de asumir un nuevo servicio de la empresa pública, empresa de servicios públicos de Priego, que es el de ayuda a domicilio, que es uno de los grandes problemas que se vienen arrastrando en este ayuntamiento durante muchos años y en los que se ha estado mirando para otro lado. Y no voy a entrar en más. Y el otro día se acordó, y será el compromiso, de iniciar estos estudios técnicos para traerlos posteriormente al siguiente pleno, si es posible y da tiempo, venir ya con una propuesta con todos los informes y con todo el trabajo que se tiene que realizar por parte del comité que aquí se designa, en el que hay funcionarios de este ayuntamiento y puede haber también otros técnicos especializados que sea necesario requerir por la envergadura o la dificultad o lo específico del proyecto que se trata, como es el tema de ayuda a domicilio. Y nada más, no tiene más vuelta de hoja. Es algo bastante simple. El otro día todos estuvimos de acuerdo en que venía a este pleno, venía fuera del orden del día y simplemente, pues, una vez incluido dentro del orden del día y explicado, porque creo que no es necesario explicar, o a lo mejor sí es necesario explicar, la situación en la que se encuentra GEIS, que es una situación límite, con unas dificultades que ha pasado en los últimos años tremendas, y que esta es la opción viable para garantizar, en primer lugar, a las trabajadoras, digo trabajadoras porque especialmente son mujeres que están prestando el servicio, no tener que sacar la licitación, que pueda concurrir otra empresa que pueda ser de fuera de Priego, es decir, garantizar que lo presta el ayuntamiento, que controla el ayuntamiento ese servicio y de esa forma también hacer viable, y por eso Javier me refería antes que se había acordado allí, porque GEI ya no puede soportar durante más tiempo poder tener el servicio de ayuda a domicilio. ¿Por qué? Porque se han estado, como bien saben ustedes, la situación en la que se encontraba, se han ido incluyendo a más personas en el servicio de ayuda a domicilio, se ha ido atendiendo a más pacientes. Y cada cuanto más pacientes se atienda, mayores son las pérdidas que tiene la entidad. Por lo tanto, este equipo de gobierno planteó varias opciones y la opción más viable dentro. Como bien saben, se salió una ley de servicios sociales nueva, en la que parecía que podía haber una posibilidad. Finalmente, esa posibilidad no se puede por las características que tiene la empresa GEI, de que pueda asumir directamente el servicio. Para eso se creó el año pasado una empresa, para ir asumiendo servicios municipales y para dar respuesta precisamente al tema de GEI, garantizando y buscando siempre garantizar y proteger a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio para que se quedase en Priego, se gestionase de forma municipal y simplemente lo que hoy se trae aquí, para que los grupos lo puedan aprobar si lo consideran conveniente, es que se empiecen a realizar las memorias, los estudios que determinen si es viable, no es viable y puedan traerse cuando toque y entonces será el momento en el que haya responsabilidad de que venga a este pleno. El resto de grupos, no sé si han votado la urgencia.
Eso, pero no hemos
ahora votado. Pasamos para.
Bueno, respecto a esta cuestión, aunque pueda entender ciertas cuestiones del fondo, no entiendo la forma de lo que ha expuesto el portavoz del PP, porque es cierto también lo que ha dicho el alcalde, de que esto ya se habló en el Consejo de Administración de GEIS, de que bueno, pues su representante estaba informada y bueno, aunque. Es verdad que ha llegado al pleno, pues, fuera de orden de día, es verdad que es un expediente muy muy simple, no tiene más cuestiones que iniciar precisamente un expediente, no tiene ninguna implicación más allá de eso, aunque bueno, pues yo creo que lo importante es lo que hay tras esta propuesta. Una empresa, como hemos dicho, una empresa mixta como es GEIS, que se ha dicho efectivamente que está en una situación límite desde hace varios años, pero yo creo que hay que mirar más que por la empresa, por quien está detrás de la empresa, que son esas decenas de trabajadoras, cerca de 100 trabajadoras, que yo creo que precisamente hemos intentado preservar en los últimos años, evitando, por ejemplo, que saliese a licitación este servicio. Ya hemos visto en otros municipios precedentes de procesos que han salido a licitación con empresas que operan a nivel nacional, en la que tras ellas se encuentran muy poderosos empresarios que precisamente no tienen como principal objetivo el preservar, digamos, lo que es el trabajo de o las condiciones laborales de unas trabajadoras, sino obviamente lucrarse, lo cual es completamente legítimo, pero con un servicio tan sensible como este, un servicio tan social como es el de la ayuda a domicilio, yo creo que lo importante era preservar primero a las trabajadoras, incluso por encima de los intereses que pueda tener una empresa, porque yo creo que aquí estamos precisamente para hacer política para las personas. Ahora bien, entiendo que había que darle a esto una solución, y la mejor solución obviamente pues no pasaba por privatizar, sino que pasaba por todo lo contrario, por municipalizar, que es lo que con el objetivo final de esta propuesta se propone, que un servicio que está en una empresa mixta, que es verdad que aunque sea empresa mixta funciona con mayoría pública y con un gerente que se consensúa, pero principalmente propuesto por parte del ayuntamiento, al contrario que en la otra empresa mixta que tenemos, que es Aguas de Priego. Pero precisamente lo que estamos haciendo es traspasarlo a una empresa que es 100% municipal, por lo tanto lo que hacemos es municipalizar. Lo que buscamos con esto no es otra cuestión, sino que intentar preservar no solo el trabajo, sino sobre todo las condiciones laborales que tienen las trabajadoras de GEIS, y que no se pierda al final ni un puesto de trabajo, al mismo tiempo que no merme en ningún caso la calidad del servicio que se vaya a proponer. Por lo tanto, el voto a favor.
Grupo andalucista.
La verdad es que los que nos sentamos como consejeros en el Consejo de Administración de GEIS, cuando llega la hora de aprobación de cuentas, como ocurrió la semana pasada, pues nos encontramos siempre con la queja fundamentada y con argumentos de la parte privada en cuanto al tema de ayuda a domicilio. ¿Por qué? Porque no es que GEIS sea una empresa que funcione mal, al contrario, es una empresa solvente. El problema no está en la residencia, el problema está en ayuda a domicilio. Como bien ha dicho el señor alcalde, cuanto más horas se presten a los usuarios, más déficit hay en el servicio. ¿Y un déficit por qué? Porque no se ajusta el precio hora lo que paga la Junta de Andalucía con lo que se le paga a GEIS, con lo cual existe siempre un desfase que viene acarreado año tras año en un déficit en las cuentas de GEIS, déficit que lleva arrastrada también a la otra gestión, que es el tema de la residencia. Es algo que se viene hablando durante muchísimos años. El ayuntamiento, como bien se ha dicho, salió una ley de servicios sociales y se han estudiado por parte de, en este caso, de los técnicos, se ha estudiado la posibilidad de que a través de esa ley de servicios sociales se asumiera cualquier otra cuestión. Antes, por supuesto, sin tomar la decisión, que esa estaba totalmente descartada, de sacar a licitación el servicio de ayuda a domicilio, que hubiera sido lo más rápido, pero lo que nunca ha querido la empresa, ni la parte privada y la parte pública que se sienta allí, representada por el ayuntamiento, jamás ha querido que ayuda a domicilio saliera a licitación. ¿Por qué? Porque conocemos todos, como bien ha dicho David, que vienen empresas de fuera, empresas grandes, que al final lo que significa es una precariedad en el trabajo. Las trabajadoras de ayuda a domicilio, pues la verdad es que están reconocidas, su trabajo está reconocido como cualquier trabajador, que es lo que quiere, ¿no? Cuando desempeña su trabajo, que se le reconozca, que se pretenda también y se lleve a cabo la conciliación de la vida laboral y familiar, porque el 99% de las trabajadoras de ayuda a domicilio son mujeres, con lo cual pues se tiene en cuenta y se es sensible por parte de la empresa con esa conciliación de la vida laboral y familiar, y sabíamos que si sale a licitación todas estas cuestiones pues quedan por el camino. En el último consejo, como ya he dicho, se acordó y se comunicó ante otra vez la queja insistente de los consejeros de la parte privada que hay que tomar una decisión ya, que no se puede prorrogar en el tiempo porque al final va a acarrear en que Hayes tenga un problema serio que ahora mismo lo lleva soportando, si bien teniendo en cuenta que lleva 2 años ya consecutivos de pérdida. Que por favor el ayuntamiento ya tomara carta en el asunto y tomara ya una decisión definitiva. La decisión, para eso se creó la empresa pública. Inicialmente el objeto social de la empresa pública era más amplio, pero a raíz de una serie de alegaciones y de un informe de secretaría, pues se quedó simplemente con el tema de la zona azul. Iniciar esos estudios no significa comprometer el patrimonio personal de nadie, por supuesto, faltaría más, sino iniciar esos estudios que dirán si es asumible por parte de la empresa pública, 100% municipal, asumir ese servicio de ayuda a domicilio. Con lo cual, nuestro voto va a ser a favor.
Grupo Socialista, te la has cargado.
¿Se oye? No sé. Sí. Bueno, perdón, que la voy a liar yo al final. Me sorprende. Me sorprende, bueno, que la sorpresa del grupo del Partido Popular, porque es un tema que se lleva ya hablando bastante tiempo. Si a ustedes les preocupa nuestra responsabilidad patrimonial como consejeros, es que realmente les debería preocupar si se sigue con la situación de Hey tal y como está. Esto es una solución también para proteger, como lo que ustedes dicen, nuestro patrimonio. Yo desde que me senté como consejera de mi grupo, representante de mi grupo en el Consejo de Administración de GEI, pues ya se veía esto venir. Es una solución que se tenía que haber tomado hace mucho tiempo, pero que por temas legislativos, entre la constitución de la empresa, no pudo ser con todo el objeto social amplio que se pretendía. No se ha hecho, y es que no se puede aguantar la situación más. Si Hays fuera una empresa privada al 100%, yo le garantizo que la ayuda a domicilio ya la habrían dejado. Lo que supondría no solo el personal, sino el no poder atender a los usuarios, hecho que se puede llegar a dar, todavía no. Por eso hay que actuar ya sin más remedio, de que no se van a poder atender más casos. Entonces hay que darle estabilidad y por responsabilidad con nuestros vecinos y nuestras vecinas, tanto a los usuarios, que además este cambio a una gestión 100% pública también nos va a permitir poder prestar otros servicios que se vienen demandando tanto por las familias, ¿no?, como son los festivos, fines de semana, que ahora mismo es imposible porque es que cada vez que prestemos una hora más de servicio es un coste más, es una pérdida más para la empresa. Entonces no entiendo. Puedo entender es que tampoco entiendo que le sorprenda que se traiga este pleno, puesto que en el Consejo de Administración se habló, porque los privados, cada vez que nos sentamos, y tienen toda la razón, nos preguntan por este tema, y la información no ha llegado a todos, la información, digamos, en papel, nos ha llegado a todos a la misma vez. Yo lo acabo de leer igual que ustedes, pero cuando voy al Consejo de Administración intento escuchar lo que allí se habla y luego transmitírselo a mis compañeros. Yo creo que hay que iniciar ya cuanto antes el expediente, y de eso se trata, de ver la viabilidad que le podemos dar a la ayuda a domicilio, y sobre todo yo quiero transmitirle tranquilidad a la trabajadora de GEI, porque esto es garantizarle su presente y su futuro. Y también a los usuarios, por supuesto, hay que darle tranquilidad, ya bastante tienen con sus situaciones familiares. Y de mi parte, pues nada más.
Grupo Popular.
Le prometo que estoy respirando hondo para que no vuelva a pasar lo que pasó en el pleno anterior. Yo no sé si la gente se da cuenta de lo que está pasando hoy aquí otra vez. Nosotros no nos estamos quejando del contenido de un expediente. Nosotros no nos estamos quejando de la intencionalidad política de un expediente. Nos estamos quejando, una vez más, del procedimiento administrativo. Ese es el asunto. Nosotros no estamos en contra de nada de lo que ustedes han dicho, pero estamos debatiendo sobre un asunto de protocolo o de burocracia o de respeto institucional, y ustedes están hablándonos de la situación de Hayes. Si ustedes quieren que hablemos de la situación de Hayes, hablamos de la situación de Hayes, como si quieren que hablemos de las 84.000 personas que estaban pendientes, las 34.000 personas que estaban pendientes de ser valoradas por la Junta de Andalucía y que ha salido ahora, o de la lista de espera en la sanidad pública de más de 500.000 personas que no aparecen en ningún lado. Podemos hablar de muchas cosas, señora Román, pero es que aquí están ustedes hablando de la situación de una empresa en un expediente en el que estábamos justificando la urgencia, en el que ustedes han traído sin que nos den documentación. Si ustedes quieren, en el pleno, que los plenos que nos quedan, hacemos un pleno monográfico sobre la situación de Hayes, porque probablemente muchos de los que están sentados en el Grupo Popular saben de la empresa tanto o más que ustedes, porque hemos sido responsables de esa empresa. Ustedes están haciendo una alusión a mi compañera Mari Carmen, y efectivamente nosotros, cuando hemos llegado al pleno, ella ha dicho: ha venido el punto, viene un punto de urgencia, y le hemos dicho no. Hemos mirado el grupo, en el correo del grupo, y tampoco está. Ahí en el propio consejo, como ella misma nos ha contado, se dijo que se traería lo más pronto posible. Nos sentamos en este pleno y ustedes dicen que hay falta de comunicación. Si nuestra compañera no lo ha dicho, pero nosotros lo que no podemos hacer es hacer un acto de fe con ustedes de que en este pleno viene. Le estamos hablando no del contenido, sino del respeto institucional, y sobre todo, si tenemos ya que hablar del respeto institucional, esto es otro sapo que nos tragamos nosotros, el votar a favor de esta propuesta, que ya había votado antes de los tres discursos, porque aparece: es intención del equipo de gobierno la ampliación del objeto social. Vaya frase, ¿eh? Intención del equipo de gobierno. Yo tengo delante ahora mismo de mi ordenador un documento que se llama propuesta de acuerdo entre los grupos políticos para la resolución de tres grandes problemas del ayuntamiento de Priego para la legislatura. Y el segundo de ellos es servicio de ayuda a domicilio. Recuerdo el título, ¿eh? Propuesta de acuerdo político, señor López, que también había intención de acordar, lo que pasa es que en ese momento no había intención por parte de los tres grupos, que ahora sí acuerdan solo ellos. Entonces, que ustedes digan, traemos un asunto sin respetar a los 10 concejales que estamos aquí sentados. Obviamente, ninguno nos vamos a jugar nuestro patrimonio por aprobar este documento. Pero, señora Rogel, usted sabe que cuando eres consejero de una empresa y cuando es delegado de una empresa, sí se juega su patrimonio. Y a mí no me gusta que se frivolice con eso. Yo he dicho esa frase para que la gente sea consciente de que aquí los concejales del ayuntamiento, en su mayoría, no tenemos un salario, y que sí nos jugamos nuestro patrimonio diariamente cada vez que aceptamos pertenecer al Consejo de Gerencia de Agua de Priego o de GEIS o incluso de la empresa pública. Por eso no me gusta que se frivolice con esta frase que yo he dicho de que nos jugamos el patrimonio. Obviamente, a nosotros por aprobar este documento no nos pasa nada. De hecho, ya hemos votado que sí, pero en lugar del tripartito aceptar ese sí y seguir con el siguiente expediente, pues nos suelta aquí los tres discursos. Yo la verdad es que, una vez más, nos enredamos en el protocolo, nos enredamos en la burocracia por la falta de respeto que hay, o por esa sobrada pretensión de que, como son ustedes 11, pues no hay problema y podemos hacer este tipo de cosas. Y yo ya digo, no quiero entrar en el contenido. Cuando quieran ustedes hablar con el contenido, probablemente las dos personas que tengo a mi izquierda y a mi derecha sepan bastante más de Hayes que yo. Pero como lo que estamos hablando de respeto institucional, ejerzo yo y tomo yo la palabra como portavoz del grupo para decir que, una vez más, no es normal lo que pasa en este ayuntamiento.
y es que se trabaja y se da respuesta a los problemas que hay, que eso es lo que para lo que estamos aquí, para dar soluciones a los problemas. Puede ausentarse. Pues se entiende entonces aprobado el inicio del expediente que determine la conveniencia y la prestación del servicio de ayuda a domicilio mediante encomienda de gestión a la empresa Servicios Públicos de Priego Sociedad Limitada. Y si quiero, y quiero que quede muy claro, un mensaje de tranquilidad a todas las trabajadoras y trabajadores de GEI, de Residencia de Ayuda a Domicilio, porque lo que hoy se trae a este pleno, precisamente Inmaculado lo ha dicho, es garantizar el presente, pero por supuesto garantizar el futuro de los puestos de trabajo para que pasen a ser desempeñados mediante una empresa 100% municipal que les proteja y que pueda seguir creciendo la empresa en número de trabajadores y de usuarios atendidos. Así que se queda aprobado este expediente con ese llamamiento a la tranquilidad de todas las trabajadoras y trabajadores de GEIS y que sepan que los grupos que nos sentamos en este salón de pleno somos responsables y todos hemos tenido en mente, antes de tomar ningún tipo de decisiones, tomar la mejor decisión, la mejor oportunidad para la viabilidad de la empresa, para las trabajadoras y para los trabajadores, mirando siempre por ellos. Que, como bien ha dicho Ana, lo más fácil hubiese sido sacar una licitación pública, que aquí venga quien quiera, pero ese no era el compromiso que teníamos, sino de garantizar los puestos de trabajo en primer lugar, la atención, una atención de calidad, un buen servicio, y por supuesto hoy se inicia un proceso para garantizar en el futuro la viabilidad del servicio de ayuda a domicilio en nuestro pueblo, que hay cabe decir, porque ya que se han dicho que se ha aumentado, han sido en miles de horas más de servicio durante este año, la perspectiva era que fuesen creciendo, veremos a ver si el gobierno nuevo de la Junta de Andalucía sigue atendiendo a dependientes o frena en seco la incorporación de la ayuda de las personas que están esperando esa lista de espera que durante muchísimo tiempo la Junta de Andalucía está financiando a pulmón. Pasamos a la parte de información y control, correspondencia, comunicaciones y protocolos. Quiero comenzar trasladando el pésame de esta corporación municipal a la familia de Pedro Campaña, que como bien ustedes saben, pues fue localizado hace una semana. Y también agradecer a todas las personas que colaboraron en el dispositivo de búsqueda. A Elena Tinner Rogel, en categoría juvenil femenino, y a Víctor Pareja Ramírez, en categoría junior masculino, por su primer y segundo puesto respectivamente en el torneo de invierno de la ciudad de Huevejar, en Granada. A Moisés Álvarez por proclamarse campeón de la Copa del Rey de tenis de mesa del equipo Arenal. Al Club Sotocán Villoslada de Priego de Córdoba por conseguir 15 medallas en diferentes categorías en el quinto trofeo de primavera de karate celebrado en La Carlota. A Francisco Morales por el premio Simón de Rojas Clemente que le ha sido otorgado por la Fundación Caja Rural del Sur y el diario ABC. A la actriz prieguense Rocío Peláez por su incorporación a la serie de A3 Media Allí Abajo. A la diseñadora Maravilla Muñoz por los éxitos que está obteniendo con su firma de ropa Juanita Banana. A Rafael Higuera García por la donación del grabado de la Purísima Concepción con una vista ideal de Priego de entonces y la Fuente del Rey antes de la reforma de Remigio del Mármol de 1732. A Rocío Ballesteros Ocampos por su selección en el certamen de jóvenes diseñadores y en la segunda pasarela flamenca Granada. A José María Jiménez del Caño, Chema, por proclamarse campeón en la categoría 20-24 masculina en el Campeonato de España de duatlón de media distancia. Al Real Cajasur Priego Tenis de Mesa, por el premio Equipo Líder otorgado los premios Periodistas Deportivos de Andalucía, así como también a Carlos Machado por el premio Andaluz de Oro. A Rafi Pérez y Javi Pérez, del Boca Fútbol Sala Priego, por quedar terceros con la selección cordobesa en el noveno Campeonato de Andalucía de Fútbol Benjamín. Al centenario de la librería Luque como culminación de un trabajo que comenzó en marzo de 1919, cuando Rogelio Luque, un prieguense de 22 años, abría esa pequeña librería. A la firma amparada en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, en el concurso internacional de Mario Solina, a Venta del Barón de Muela Olive, Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética y el Empiedro de Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima. En el concurso internacional Los Ángeles Contifer de 2019, al Rincón de la Subbética de Almazara, también a Muela Olive, a Arodén por Claudium y de nuevo a La Purísima por el Empiedro. En el concurso internacional Monocultivar 2019, a Rincón de la Subbética de Almazara y a Muela Olive por Venta del Barón. Y a Olium Hispania, que ha sido seleccionado por el proyecto Gourmet de La Roja, y a Nolif Epicur como el mejor aceite de oliva 2019 e Hispasur Gold, por su parte, que ha sido premiado con medalla de oro. No sé si hay alguna felicitación, pésame, que tengamos que hacer por parte de... Sí.
Bueno, en concreto, señor alcalde, en el pésame a la familia de, o sea, la familia de Pedro, tengo que decir que, como bien ha dicho usted, se le reconoce a todos los operativos que han participado, pero también quisiera que agradecer la comprensión, el apoyo y lo que la familia ha facilitado con su paciencia y con su confianza que han tenido en todos los cuerpos dispositivos que han estado en la búsqueda, el que hayan facilitado de una forma muy, muy fácil la búsqueda de Pedro. Hubiese sido mucho más difícil si la hubiese habido una presión por parte de la familia, y en todos los momentos fueron tremendamente respetuosos y facilitaron mucho la labor de búsqueda de Pedro.
Gracias. No sé si hay alguna. En correspondencia, podemos citar por parte de la Presidencia de la Junta de Andalucía, se ha recibido un escrito en el que se nos dice: a la solicitud de reunión que se efectuó al presidente de la institución el día 18 de enero, que sigue su curso. No viene nada más, sino que sigue, que se recibió y sigue su curso. Pasamos al punto número 2. Control de decreto y resolución a la alcaldía y a sus delegados desde la resolución número 1394/2019 de 19 de febrero de 2019 hasta la 2752/2019 de fecha 18 de marzo de 2019, que se vio en comisión. Y pasamos al apartado de ruegos y preguntas.
Sí. ¿Empezamos?
Sí, tiene usted la...
Bueno, como ustedes se pueden imaginar, llevo muchísimo tiempo totalmente desligado de lo que es la política municipal. Y la verdad, yo le digo sinceramente, durante este tiempo más de una vez me he preguntado, porque yo lógicamente, como ustedes sabrán, participé mucho, ¿qué pasa o qué ha pasado con el tema del agua? Y aunque aquí hoy se ha dicho algo, yo quería preguntarle o pedirle que si me podían hacer un resumen, porque me imagino que será resumen, de las principales actuaciones que se hayan hecho en estos dos años para recuperar la gestión del servicio de aguas por parte del ayuntamiento. Supongo que para el equipo de gobierno seguirá siendo esto un tema prioritario.
Nada más, pues, muchas gracias. Gracias, compañero. Lo primero que hago es tenderle la mano, ya que su grupo no ha querido participar en estos años en el Consejo de Administración, a que sea usted representante en representación de su grupo político en el Consejo de Administración de Aguas de Priego.
¿Me permite, señor alcalde? He sido durante mucho tiempo consejero.
Por eso.
Y me quiero reservar, porque muchos de los grupos que hoy estáis ahí se salieron o no querían asistir, y estábamos los dos del PP nada más, ¿eh? Con que ese tema me parece que es mejor no tocarlo.
Por eso le decía, porque cuando en 2017 se produce el cambio, el Partido Popular se va del Consejo de Administración, por eso le tendríamos la mano para que, por si querían tener esa representación. Pues por escrito se le pasará cómo está, y además la información que como concejal de este ayuntamiento, que pertenece a la Junta General, lo tenemos que tener en cuenta, pues tiene el derecho a solicitar tanto del ayuntamiento como a la propia empresa mixta.
Me imagino que será resumido, ¿no? ¿Resumido?
Pero que tiene, tiene acceso como concejal de esta corporación a los documentos y a toda la información que está disponible de los órganos colegiados de la empresa.
Gracias.
Sí, sí quería rogar, lo primero, porque me lo han pasado esta misma tarde. En la calle Antonio de la Barrera hay una casa, presumiblemente, con un estado ruinoso. Ruego que los servicios técnicos de urbanismo se pasen y comprueben, por si es tan así, tan ruinoso, vayamos, que es una calle muy estrecha, una calle que es muy transitada, que lo comprueben. También quería preguntar...
¿Que al inicio de la calle, por la calle Río?
Justamente, más o menos enfrente del teatro.
Sí, vale. Cubierta.
Sí, pero la cubierta tiene tirada, pero me dicen que entonces es una calle muy estrecha. Yo sé que esa tú se estuvo ya hace años en ella.
Urbe. En esa casa se le hizo una intervención hace tiempo, cuando se le juntó todo lo que era la cubierta, y se liberaron los elementos que de alguna manera pudieran colapsar y hacer un tipo de daño tanto a viandantes como a propiedades, ¿no? Pero bueno, que sí, que no cabe, porque es verdad que estamos haciendo una revisión de algunas de las viviendas que de alguna manera pues tienen algún tipo de patología que nos puedan indicar la situación que se encuentra, y una de ellas pues lo vamos a mirar.
¿La fachada a Carrera de las Monjas? Sí. Lo que se ve por la trasera.
Bien. En el solar que se utiliza en la parte alta para huertos sociales, en la parte de abajo, hay una considerable cantidad de trozos de parque infantil, de suelo. En el solar de los huertos sociales, en la parte baja, hay una cantidad importante de trozos de suelo infantil. ¿Para qué está allí? ¿Se van a reutilizar? ¿Se va a hacer algo con ellos?
Pues sí, tiene usted razón. Hay una cantidad de suelos que es todos los que se han eliminado de los parques, los cuales hemos sustituido con césped artificial, y se está acopiando para que cuando haya un volumen prudente se pueda llevar a un centro de reciclado.
Te ruego que lo hagan ya, porque la imagen que se da no es buena y hay un volumen suficiente para un camión, no para una furgoneta. Así que ruego que lo retiren. También quería preguntar, ¿va a ser tónica concurrente el quemar los residuos de poda?
No.
Pues lo están haciendo continuamente, se lo digo para su conocimiento. Otra cosa también, bueno, esto es un pequeño aviso que también me hacen llegar y lo he visto yo personalmente, en la entrada de la aldea de la concesión lleva unos sanitarios, en concreto como mínimo un váter y una silla, unas pocas semanas. Ruego que el servicio de recogida de enseres se pase por allí, que está justamente en la rotonda de la aldea.
Que interrumpa Luis, para el tema de avisar y de concienciar de que está disponible desde Premasa el tema de la recogida de enseres a domicilio, que hay un teléfono que es gratuito llamar y se hace, pues se pide, se solicita a las personas que no puedan llevarlo al punto limpio, pues que puedan llamar y puedan hacer uso de este servicio, porque es verdad que da una imagen bonita.
Lo que sí es verdad, que yo creo que en ese sentido, ya que usted lo saca, la información hacia los vecinos ha sido muy, 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 muy poca y escasa, ¿eh? La gente no sabe que lo pueden recoger a domicilio. Entonces, creo que ahí tienen una asignatura pendiente con muy deficiente. Pero bueno.
No, de verdad. Por eso aprovechamos cada ocasión y, de hecho, se está pensando ponerle incluso unas pegatinas a los contenedores, ha puesto las redes sociales, para que cuando alguien tenga la tentación de llevar algo, pues que sepa que no cuesta nada, que simplemente llamar, quedan contigo el día que van a recogerlo y se lo llevan. Un poco de civismo, por eso cualquier oportunidad que tengamos, y como miembros de la corporación también, pues poder, a través de cada uno de sus medios, poder trasladar esa información.
Perfecto. En el plan de inversiones y financiamiento sostenible de 2017, lo correspondiente al suministro de agua potable en Genilla, ¿está terminada la obra?
Quedan unos pequeños ajustes que realizar. Uh-huh.
Pues ruego que se hagan los pequeños ajustes, no sé cuáles serán, pero lo que sí es verdad es que creo que termina el plazo de justificación a 30 de marzo, estamos cerca quizá, y también es verdad que hay una goma provisional, lleva 2 meses por mitad de un carril, por encima del carril, no pueden pasar vehículos altos, una goma provisional de 3/4 de pulgada para 8 casas. Los vecinos están ya desesperados, los vecinos lo han solicitado ya varias veces, la última vez que se lo solicitaron era al día siguiente, pero el día siguiente nunca llega. Gracias. El mismo tema, en la financieramente sostenible también en 2017, el Castellar, ¿se solucionó ya el problema de conexión que era lo único que quedaba?
Claro, está corriendo el agua por la red nueva, por supuesto.
Perfecto, me alegro de ello. En planes provinciales, la separativa de agua, ¿se ha avanzado algo? ¿Tenemos alguna noticia?
Pues sí, se va a hacer un acuerdo que se está redactando en secretaría con los vecinos, que no sabían nada de estos planes hasta el día que tuvimos la reunión allí en el Palenque, y que aprovecho para darles las gracias porque han sido muy comprensivos, ven la situación que hay y están dispuestos a que se firme ese acuerdo, que lo que tarde secretaría en redactarlo, pues se firmará.
¿Ha llegado la notificación de Diputación, dando la conformidad?
Todavía no ha llegado ninguna conformación, ninguna información de Diputación, ni de este plan ni del anterior que nos queda, de los dos proyectos que nos queda pendientes, de ninguno de los dos.
¿Se pueden empezar todavía? Bien. En Profea, en la calle Ubardo Calvo, se ha empezado algo, pero se ha empezado no sé con qué sentido. ¿Me puede explicar usted qué es lo que se va a hacer o qué no se va a hacer? Porque los vecinos no saben qué se va a hacer. Han abierto ciertos sitios, han puesto ladrillo y un poco de cemento. ¿A qué se debe?
Bueno, pues como usted bien sabe, por esta calle pasa un paso, una procesión. Estamos breve a la Semana Santa. Y entonces, pues, se está haciendo las tareas previas antes de eliminar el pavimento para continuar con ello. Nada más terminar la Semana Santa, continuaremos en esa zona. Y ahí, para su información, hay muchos vecinos que lo saben, ¿no? Hay muchos vecinos.
Yo no digo que los vecinos no lo sepan, yo no lo sé. Bueno, porque, entre otras cosas, el pleno anterior pregunté…
Y esa cosa, pues ya está.
Ya está. El pleno anterior pregunté y me dijeron, me emplazaron a la Comisión de Infraestructura, que estoy esperando todavía. Pero bueno, estoy acostumbrado. Y ahora sí voy a leer un escrito que ha entrado en este ayuntamiento, a petición también de los que lo presentan, para aclarar un tema respecto al pleno anterior. Y lo voy a leer íntegro, no es muy largo. Respetado señor alcalde, nos dirigimos a usted para expresarle la sorpresa que nos produjeron algunas observaciones suyas en respuesta a una pregunta sobre la cuestión del agua potable en el Poleo durante el pleno del Ayuntamiento que se celebró en Priego de Córdoba el pasado 26 de febrero. Bien es sabido que desde hace varios años no tenemos agua potable en los grifos del Poleo y de la Higuera, y el Ayuntamiento nos ha prometido repetidas veces instalar un nuevo sistema de filtración para solucionar el problema. Juan Onieva, concejal delegado de Infraestructura y Ardea, ha asistido a una serie de reuniones con los vecinos del Poleo, entre una de ellas el 15 de junio de 2018, durante las cuales se ha expresado varias preocupaciones respecto de la calidad del agua. Se le agradece, señor Onieva, su asistencia y su interés. Sin embargo, en vista de la falta de progreso y de información de cualquier tipo, en noviembre de 2018 se encargó un análisis independiente del agua de nuestros grifos, el cual identificó algunos problemas. El alcalde pedáneo no tardó en entregar copia de los resultados al señor Onieva y en invitarle a una reunión con los vecinos, confiando en que él comunicaría la información a todas las personas correspondientes, lo cual lógicamente sería el caso. Dicha reunión se celebró el 3 de diciembre con la asistencia de 8 vecinos de la Ardea y del alcalde pedáneo de las Higueras, y se comentó detalladamente el análisis y las medidas que se podrían tomar. El señor Onieva nos aseguró que se instalaría de nuevo el nuevo sistema de filtración antes de fin de febrero y que se celebraría otra reunión en enero. En enero, el alcalde pedáneo, con el fin de organizar la reunión prometida, volvió a contactar con el señor Onieva por email, pero no recibió respuesta. Esto se repitió en febrero. Solicita cita con este para con este, pero se cancela en el último momento. Fue en desesperación que pidió consejo a Luis Miguel Carrillo. Entendiéndose bien que nosotros no queríamos ni queremos acusar, ni culpar a nadie, ni provocar disputa. Lo único que se le pide es que se cumplan sin demora las promesas hechas reiteradamente y que tengamos agua potable en nuestros grifos, lo cual constituye un derecho fundamental. Le rogamos nos confirme qué acción se va a tomar con este respecto. Ahora voy a leer textualmente lo que se dijo aquí el pleno pasado.
Ruegos.
Y preguntas.
Y preguntas.
Sí, ahora voy a preguntar. Perfecto. Este es el ruego, pero para situarme en el punto, tengo que leerlo.
No, es que ruego
usted
y preguntas.
Usted dijo textualmente el pleno pasado. Habrá que explicarle al señor Pedáneo que cuando tenga un problema de este tipo que afecta o puede afectar a la salud pública,
¿cuál es el ruego y la pregunta
cuando
que tiene que
termine,
hacer? No, es que, ¿cuál es el ruego y la pregunta que tiene
cuando
que hacer?
Cuando termine tendré que explicar de lo no, que no, se no, va a hacer pleno. Le ruego que yo tengo la palabra, le ruego que me permita terminar.
Vamos a ver, usted no se ha dado cuenta que quien preside la corporación, ¿sí?, el pleno de esta corporación, es el alcalde presidente, que es el que ordena esta sesión.
Lo sé.
Ruegos
totalmente
y pregunta.
Le estoy explicando
ruegos y preguntas que
por qué hizo usted la afirmación que
ruegos
había que explicarle. Le estoy preguntando y ahora le voy a preguntar al señor López y al señor andalucista, de la partida andalucista. Le pregunto, ¿por qué dice usted el pleno pasado que habrá que explicarle al Pedáneo que cuando tenga un problema de este tipo que afecta o puede afectar a la salud pública, aun sabiendo que el agua no se puede beber, porque tenía esos nitratos y desde hace años se le está llevando agua, o cuando tenga un problema de ese tipo, no se lo calla y se lo guarda y viene al ayuntamiento o llama a un concejal de la oposición para que lo saque en un pleno? ¿Por qué afirma usted esto cuando demostrado según el pleno
pregunta,
este?
¿Sí? ¿Ha hecho la pregunta? Sí. Bien, pues le voy a contestar. Lo primero que me daría vergüenza como concejal de esta corporación, usar a una familia para intentar generar crispación en este pleno. Me daría verdadera vergüenza. Me daría vergüenza. ¿Por qué? Porque este alcalde Pedáneo no se ha reunido ni ha pedido cita en esta alcaldía, nada más que vino para presentarse. Jamás ha comunicado en alcaldía nada. Y era un tema de salud pública. Inmediatamente, porque era un tema de extrema gravedad, para que usted se lo hubiese callado durante tanto tiempo, si tanto le preocupaba, esa es la responsabilidad que no tiene. ¿Por qué no vino a este ayuntamiento a exponer, si usted conocía ese tema, para que se pudiese tomar alguna decisión al respecto? No, es que no vino usted por aquí. Es que usted no apareció por aquí. Es que usted se esperó al pleno de la corporación para intentar sacar un tema de seguridad pública, como es de sanidad, para generar alarma social. Inmediatamente al día después, como le dije, le pedimos a la empresa de aguas que me explicase toda la información que un concejal de la oposición había vertido en el pleno de la corporación municipal. Usted no ha preguntado, no ha venido, no se ha interesado y se espera al mes siguiente para seguir intentando generar confusión, intentando generar crispación. Y la información que nos trasladan, esos análisis no eran de los depósitos de agua pública de los que se abastece la aldea. Esos análisis que usted había traído y que había expuesto en este pleno diciendo que era de la red de agua potable, y hablo de lo que a mí me trasladan desde la empresa Aguas de Priego, no se corresponden con ningún análisis hecho en los depósitos de agua.
Al que le tenía que dar vergüenza a usted. Lo primero, porque usted acusa aquí a un Pedáneo de que se guarda la documentación en el cajón, cuando se la guardó su concejal. Así que le explique usted a su concejal que la documentación no se guarda en el cajón. Y eso yo hablé en el pleno después de el miércoles del pleno del mes pasado, cuando me reuní con el señor Pedáneo, el martes. La transparencia, el consenso y el diálogo por mi casa que no pasen, ¿verdad? Pues así que no me diga usted ni me vuelva usted a repetir a mí que no tengo vergüenza, porque esa conversación, perdone usted, estoy hablando, esa conversación, perdóneme usted, esa conversación,
primera llamada no, al orden,
siga usted llamando al orden, me da igual.
Segunda,
esa conversación fue el día de
en pleno. Acta del pleno. Segunda llamada al orden al señor concejal del Partido Popular, Luis Miguel Carrillo. A la tercera llamada al orden, tendré que expulsarle de la sesión.
No, me voy yo. No necesito estar aquí.
Ya quieren generar el circo. Vaya. No, no, ya lo ha... No, no. Lo han... Ustedes vienen a generar el circo. Aquí hay un orden y aquí hay una moderación del pleno. Antonio, ¿usted también se va? Pues pronto ha empezado a tomar las malas prácticas de este equipo. Sí, nos tenían que estar escuchando las barbaridades que están diciendo los miembros del Partido Popular, que ahora mismo están saliendo del pleno en una actuación premeditada que ya traían preparada antes de la salida y antes del final de la legislatura. Lo que no se puede hacer es utilizar el pleno de esta corporación municipal y la responsabilidad que tenemos como miembros de la corporación municipal de trasladar, salvaguardar información, ponerla en conocimiento cuando son temas importantes, preocupantes y que pueden afectar, pues, a la seguridad, en este caso a la salud de un tema tan complejo, y de verter sin ningún tipo de contraste y sin ningún tipo previamente. Bueno, se escuchan las carcajadas desde aquí y me produce tristeza, se escuchan las carcajadas del Grupo Popular saliendo del pleno desde aquí. Me produce verdadera tristeza que este pleno de esta corporación municipal se utilice para, de una forma tan sucia, para hacer política, cuando no se tienen argumentos, cuando no se trabaja, cuando no se aparece en las comisiones, cuando no se aparece en los lugares en los que se nombra, cuando no quieren participar en los actos, que se utilice el pleno de esta corporación, porque hay cámaras delante, para intentar generar esa crispación, esa confusión y la más absoluta falta de respeto a la presidencia del pleno de esta corporación municipal, elegida de forma democrática por las vecinas, los vecinos de Priego y, en este caso, representada en el equipo de gobierno y en los concejales de la corporación municipal. Me produce, y vuelvo a decirlo, tristeza que por una rabia, que es lo que el Grupo Popular no ha llegado a entender, la rabia que tiene la desesperación de una moción de censura democrática y legítima, utilicen al pleno de esta corporación para montar circo. Esperaba que estos meses fuesen intensos. Lo que no esperaba, bajo ningún concepto, es que fuesen a llegar a estos límites de la más falta de respeto absoluta al pleno de esta corporación. Les podré caer personalmente mejor o peor. Ahí no entro porque son consideraciones personales. Pero a la presidencia del pleno de esta corporación se le debe un mínimo de respeto. Se modera y se da la palabra. Lo que no se puede aguantar y no se puede tolerar ni soportar es que se intenten generar, en este caso, circo. En un tema, además, cuando se ha sido sensible, con un concejal, y en este caso el concejal que ha provocado esta situación, en la que durante meses se le ha estado respondiendo a temas en los que debería de haberse ausentado del pleno, por tener intereses. Y se le ha estado respondiendo, y se le ha estado dando información. Entendiendo que todas y todos los que nos sentamos aquí somos personas que venimos a trabajar por mejorar nuestro pueblo, a poner cada uno lo mejor de nosotras y de nosotros por intentar facilitar las cosas. A nivel personal, me han dicho de todo y no me importa, porque asumo lo que conlleva el cargo de estar aquí sentado siendo el presidente de esta corporación. Me han dicho absolutamente de todo, en redes sociales, a través de WhatsApp, absolutamente de todo. Y asumo el compromiso y asumo el coste que tiene estar aquí sentado. Lo que no puedo consentir es que se falte el respeto a la institución. Que se falte el respeto a las personas que nos sentamos aquí intentando trabajar y mejorar nuestro pueblo. Y el Grupo Popular anda, y entiendo, está desesperado. Está desesperado. Y esa rabia y ese odio contenido que tienen y que exponen aquí, la verdad es que sinceramente no lo entiendo. No sé qué es lo que tendrán preparado para el pleno del mes de abril. Ya veremos el siguiente episodio que tendrán preparado para el pleno del mes de abril. Lo demás seguiremos trabajando día a día, dando respuestas, ayudando cuando se puede y diciendo no cuando no se puede. Porque el ayuntamiento no es un chiringuito de nadie. Y eso es lo que parece que algunos han confundido a esta institución. Aquí hay seriedad. Aquí se trabaja todos los días con muchísimas personas, con temas muy delicados. Se trabaja con administraciones. Y en todos los asuntos en los que se trabajan, los 11 miembros del equipo de gobierno lo hacen entregándose en cuerpo y alma en cada proyecto, en cada atención que realizan y aguantando esa oposición de crispación, de confusión para generar desinformación a las vecinas y a los vecinos de Priego. Hoy se ha aprobado un presupuesto, que es un documento que va a servir para ayudar a mejorar la vida de las personas. Se ha aprobado algo que llevaba años sin hacerse, como es la relación de puestos de trabajo, la RPT, un documento necesario también para organizar la plantilla de este ayuntamiento. Y se ha aprobado el inicio del expediente para poder asumir en la gestión municipal un servicio tan importante como es la ayuda a domicilio. Y entiendo que no quieran hablar de ayuda a domicilio el Partido Popular ni de su gestión en GEIS. Aquí se hicieron auténticas barbaridades por las que tres grupos políticos distintos dieron el paso adelante y asumieron la gestión de este ayuntamiento. Y ese paso que dimos lo asumimos día a día. Lo que no puedo consentir como presidente de esta corporación es que se me falte el respeto. No se atienda a la organización de la sesión plenaria y se quieran generar espectáculos bochornosos como los que el Grupo Popular ha montado hoy. Ya lo montaron en el pleno del mes de abril de 2017, cuando llenaron este pasillo de personas para que nos increparan, incluso intentaran agredirnos. Y hoy han dado un paso más y han montado aquí un circo, que es lo que nos tienen acostumbrados. Y bueno, las vecinas y los vecinos de Priego tendrán que ver. Cuando hay un problema que afecta, que es serio, se comunica, porque lo que nos preocupa es solventarlo a la mayor brevedad. Lo que no es de recibo es que si alguien sabe un problema que pueda afectar, que puede comprometer a las vecinas, a los vecinos, que puede comprometer a nuestro pueblo, que puede comprometer a nuestra administración, por aprovechamiento político, se calle para que el problema vaya a más y se espere a que llegue al pleno de la corporación, cuando haya cámaras delante, para intentar generar, confundir a la vecina y a los vecinos que siguen esta sesión plenaria a través de los medios de comunicación. Esto era una de las cosas que esperábamos que hiciera el Grupo Popular. Lo que no sabemos es el show, la performance que van a montar en el mes de abril. Ahí ya creo que será ya pues para tirar los cohetes, ahí ya se explayarán. Así que estaremos atentos y mientras ellos hacen show y espectáculo, los demás estaremos aquí, al pie del cañón, trabajando día a día con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero trabajando y dando la cara ante las personas, que para eso es por lo que asumimos la responsabilidad, por trabajar por Priego, por las prieguenses y por los prieguenses. Buenas noches y se levanta la sesión.